¿Por qué temblaba?
Porque un día antes de su operación, en la noche, yo siento que le decía que se iba, pero los doctores, pues obviamente estaban haciendo su trabajo, nunca se lo he contado a nadie.
Me comunico con ellos, con ángeles, con arcángeles y también con fallecidos. Los fallecidos están en una vibración muy parecida, más alta que los arcángeles.
Me vino a la mente esta persona. Y dije, no, espera. Así en la total oscuridad, sí quiero hablar con alguien. Y me empezó a sacudir las piernas horrible. Y lo escuchaba gritar y... ¡Uy, no! O sea, fue...
Que yo me acuerdo perfecto de ese como tipo monstruo. Yo lo oía aquí, Pepo. Yo lo oía.
¿Qué hacía? ¿Qué decía?
La respiración. Y decía, esto no es normal.
Claro.
Porque yo estoy acostumbrada a ver ángeles, a ver entidades. A ver entidades me refiero, energías, a ver todo. Y yo, esto a mí nunca me había pasado.
Una persona puede recordar sus vidas pasadas de una manera simple.
Aquí está, abajo. Y se cae. Yo estaba abajo despidiendo a los invitados. Y él cayó. Y así, como tú lo describes, así estaba en el piso. Inmediatamente. Cuando yo termino de sanar, él le dice, tú me dijiste que no tomara. Perdóname.
Qué fuerte. Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Sí, estoy muy feliz. Hoy tenemos a una persona tremendamente especial. Ahorita la van a conocer y vamos a indagar en muchísimas cosas que para mí son tremendamente interesantes. Está con nosotros Abril Méndez, medium y vidente. ¿Cómo estás?
Muy bien, súper feliz de estar contigo y con tu público y muy contenta porque hoy es un día muy feliz.
Hoy es un día muy especial además y a mí me emocionan mucho estos temas porque me surgen un montón de preguntas que antes de cosas que consideraba... difícilmente creíbles y reales, pero ahora me parece que más bien es una misión para poder darlos a conocer y que la gente pueda comprenderlos, entenderlos y hasta incluso practicarlos. Pero cuéntanos brevemente quién eres, a qué te dedicas y cuáles son tus redes sociales y plataformas.
Con muchísimo gusto, pues mi nombre es Abril Méndez, como bien... Bueno, está en mis redes Luz de tu Luz,
Luz de tu Luz.
En todas las redes sociales y pues soy... vidente, clarividente, soy tarotista, hago regresiones a vidas pasadas y también hago sanación. Lo principal que me buscan es para sanación a personas fallecidas y poder hacer contacto con ellos y poder ayudarles en lo que cada uno de ellos pues necesite. Ese es como mi target principal o como estoy más catalogada. Todo lo demás pues también lo hago. Y Luz de tu Luz son mis redes sociales. Están en Facebook, Instagram y Twitter, bueno, todas están por ahí.
Ok, muy bien, Luz de tu Luz. De todos modos, recuerden que los ponemos en la parte baja de donde estén escuchando, viendo este capítulo. Hoy, a ver, tengo como 10,000 preguntas, pero la...
Empecemos con la primera.
La primera, o sea, ahorita quisiera que pasáramos al tema desde el principio. Y si me haces favor, para que no vayamos así como en estas preguntas... Mientras se desarrolla, digamos, tu historia, que me gustaría mucho conocerla, si de repente te interrumpo por algunos términos, por ejemplo, videncia, clarividencia, que cuál sería la diferencia o cómo se sana una persona que ha trascendido, etcétera, para que nos vayas resolviendo esas pequeñas dudas, la pregunta sería, ¿cómo te das cuenta de que tienes habilidades distintas a las de otras personas?
Muchísimas gracias, Pepo, por tu pregunta. Y a mí, yo quedo viuda hace 18 años.
Ok.
Y después de quedar viuda, despiertan estos sentidos psíquicos crudos. Me refiero a crudos porque como que hay varias etapas en las que yo he visto que he vivido esta historia o esta intuición.
Ajá.
Hace 18 años quedo viuda, entonces se me despiertan los sentidos sensoriales, se me despierta mucho la premonición y se me despierta un poco la visión.
La visión.
La visión, la evidencia o la clarividencia. Entonces, quedó viuda, él fallece después de 12 años de tener leucemia, y ahí yo empiezo a conectar con él en sueños, y empiezo a verlo en sueños, pues porque nuestra unión había sido como muy fuerte.
Claro.
Y yo empiezo a verlo en sueños, y yo empiezo a verlo que él seguía enfermo. Entonces, empiezo yo a indagar más acerca de mí, de estos pues dones o de estas habilidades, sin saberlo, me refiero, solamente viviéndolas, y de ahí empiezo yo a leer para empezar a desarrollarla. Empiezo a leer, empiezo a investigar, empiezo a querer saber acerca de esto, porque no era normal. Yo venía de una parte súper lógica, súper cuadrada, súper, pues esto no existe.
Ajá.
Y me voy a este lugar donde empieza a existir esto, y empiezo a desarrollarla leyendo, investigando, ocupándome de mí y de sensaciones o de visiones que tenía, para después de ahí conscientemente poder desarrollarla. Esto de lo que pasa cuando la intuición se empieza a abrir, nos pasa o ha pasado a personas que están en un dolor tan fuerte como es una pérdida tan importante, digo, de cualquier persona a la que nosotros pudiéramos amar. También la tienen las embarazadas, esta visión o estas vivencias o evidencias. También lo tienen los niños muchas veces,
sí,
que de forma natural, y también lo tienen personas que han experimentado cosas cercanas a la muerte, o sea, que han estado como a punto de morir.
Experiencias cercanas a la muerte.
Entonces, esto, como llega a nosotros los humanos, o a muchos de nosotros humanos, como de una manera fortuita,
ajá,
sin pedirlo, pero sí con un objetivo concreto, pues para cada uno de nosotros. Si se ocupa, bueno, yo pienso que se ocupa de una manera como ideal.
Claro,
¿no?
Claro. Uh-huh. Oye, pero a ver, tengo una pregunta. Por ejemplo, me dices que y discúlpame por tocar el tema.
Adelante.
Discúlpame por tocar el tema. Tienes esta pérdida tan grande y empiezas a verlo en tus sueños, pero lo ves enfermo.
Sí.
¿Tú entendías en ese momento que era algo más que un sueño?
Yo no entendía nada. La verdad era, a mí me daba, pues como me levantaba angustiada, preocupada por él, me levantaba nerviosa,
ajá,
me levantaba con una sensación como diferente,
uh-huh,
a la que pues normalmente uno se levanta, ¿verdad? No era normal. Yo decía que había algo más. Yo decía, o sea, él me quiere decir algo, o él me quiere platicar algo, o yo me tengo que enterar de algo, y él no está bien. Cuando te levantas inquieto, con una zozobra, y todo el día me mantenía así.
O sea, tú sí entendías que él de alguna forma quería comunicarse.
Sí, yo entendía que se quería comunicar, pero no entendía cómo.
Claro.
No entendía por dónde iba a venir, digo, la información. No entendía cómo interpretar esos mensajes de él,
uh-huh,
para darles un sentido y un cauce en este mundo, en este terrenal, ¿verdad? Este mundo terrenal. Entonces, lo que a mí me causaba es angustia, desesperación, miedo, estrés, no ansiedad, porque no, pero sí como una desesperación de decir, ¿cómo le ayudo? Porque estuve tan ligada a él todos estos años. Yo estuve 16 años con él,
uh-huh,
de los cuales pues la mayoría tuvo leucemia, y estaba tan pues al pendiente de él, que yo decía, pues es normal, se fue y sigo pensando,
uh-huh,
que él me necesita, o que él quiere hablar conmigo, o que él necesita cuidados. Entonces, esa delgada línea donde uno dice, ¿es real o me lo estoy imaginando?
Así es.
Es esa súper delgadita de línea que no entendía, porque no tenía ningún conocimiento. Porque estaba cruda mi intuición, cruda. Cruda es como, pues, simplemente como cuando te la dan y no sabes qué hacer con ella. Como posiblemente muchos de nosotros estemos, ¿verdad? Como una intuición cruda de, veo algo pero no sé qué es. Siento algo pero no sé qué es, entonces me asusto y me inquieto en lugar de empezar a investigar y saber qué voy a hacer con eso, ¿no?
¿Y en qué momento comprendes que tú puedes hacer algo para ayudar?
Yo en eso, yo quedo viuda, yo empiezo a ver luces y empezaba a buscar la razón de las luces, empiezo a ver sombras y empezaba a buscar la razón de las sombras.
¿Previo a esto no ocurría?
Nada.
¿Luces como esferas de luz?
Esferas de luz, ajá, que eran arcángeles, que ahora entiendo, ¿verdad? Y ángeles.
Ahorita vamos a llegar a eso.
Vea sombras, y yo decía, pues, ¿qué es esto? Porque si yo venía de un mundo completamente cuadrado, pues esto no puede estar pasando. Yo buscaba razones lógicas a todo. Entonces decía, no, pues lo soñé porque viví mucho tiempo con él. Y lo vi así porque pues era normal, yo ahí sí lo veía. Entonces era una serie de explicaciones que yo a mí misma mente le daba para que fuera lógico.
Claro.
Después de ahí dije, a ver, esto no se acaba. O sea, esto no pasa. Me refiero, no pasa, no pasa la página, no se va de ahí. Tengo que hacer algo. Ahí fue que en un año, Fepo, yo leí 100 libros, investigando acerca de mí, de las conexiones, de cómo los muertos que pasa, y una serie de explicaciones en libros, porque soy autodidacta, y empecé a indagar qué está pasando. Y luego de ahí me pongo a estudiar casi 5 años seguidos, todo el mundo espiritual, me pongo de pies a cabeza para entenderle. Y ahí se pudiera decir que ahora sí desarrollo una intuición consciente.
Ok.
O sea, como que fui avanzando.
A ver, pero por ejemplo, en esta parte hay una cosa que me parece muy interesante. Cuando en algún momento, esto te lo comparto así de manera neutral, pero hay como algo que me hace una referencia a un momento de mi vida y también de algo que yo comprendí de esto. Tuve que leer más o menos esa cantidad de libros. Creo que leí 97 en un año, porque cuando hice el examen para la escuela a la que yo quería entrar, a la carrera, no pasé la primera etapa. Son 4 etapas. Comienzan 500 personas o 1,500 personas, una cosa así, y al final van 1,500 personas y al final quedan 15. Y además de esas 15, 12 son espacios para mexicanos y 3 para extranjeros. Es extremadamente difícil. Hay gente de toda la República Mexicana tratando de entrar a la misma escuela, y en el primer filtro, que son 1,500 personas, pues se eliminan a 1,000, ¿no? Y yo era una de esas 1,000 eliminadas. Y me di cuenta porque no tenía ningún conocimiento real de lo que se refiere a la literatura, no solamente de México, sino del mundo, y aparte apegada a hechos políticos, históricos y de cultura general que son importantes para la cinematografía. Entonces, un cineasta me dijo, pues es que te tienes que leer por lo menos estos 100 libros. Y me leí estos 97 y comprendí algo. La realidad no está descrita en un libro. La verdad no está descrita en un libro. Porque uno se casa con una idea cuando ha leído poco, pero se da cuenta de que en realidad hay un contraste de ideas entre ambas cosas, entre un solo tema, cuando descubres que hay otros autores que han experimentado cosas distintas, y es donde yo creo que empieza uno a generar una idea propia de la realidad.
Totalmente.
Tú estabas experimentando algo que muchísimas personas quisieran experimentar, aunque parta de un dolor, y entenderlo, supongo que te encontraste al principio con muchas ideas de lo que tú creías que era, y luego descubriste otras, y tomaste un camino. ¿Podrías narrarnos cuáles son esas ideas que tú consideras que son erróneas con otras ideas que contrastan y que después descubres lo que es realidad?
Primero que nada, entender que todo era energía. Era súper difícil para mi mente poder entender eso, porque si yo no lo veía, eso ya no existía. Entonces, primero, esta es, pues esa teoría, entenderla bien en mi mente para poder empezarla a creer. Después, digo, a grosso modo, ¿verdad?
Sí, claro.
Después fue lo que yo vivía, cómo lo empataba el libro. Sí, lo que yo vivía, cómo lo empataba en el libro que yo estaba leyendo. Ah, ya, vi esto, es esto, ok. Vi esto, sentí esto, ok. Entonces, de la práctica, me podía ver a la teoría, vamos a decir así, y lo embonaba, ¿sí? Pero, y luego terminar con creencias de una religión reconcentrada que yo tenía, pues era, digo, fue yo creo que el mayor de los retos. Y otra, salir del closet espiritual. Porque yo estaba íntimamente ligada a los hechos, los datos, mi trabajo, y luego salir a esto. O sea, como que, ¿qué te pasó? Entonces, derribar todas las creencias religiosas que yo tenía, yo creo que fue lo más difícil para generar estas propias que tú comentas. ¿Por qué? Porque era evidente que yo, y vamos a empezar así, había sido buena, había hecho todo bien, vamos a decir así, uh-huh. Y mi esposo se había muerto. Entonces, ¿cómo embonas eso a decir, las personas buenas les va bien? ¿Y por qué? Si, o sea, no había hecho nada malo.
Claro.
Sí, entonces todas esas, derribar todas esas series de creencias del que Dios no te castiga, del que todo eso fue un gran reto importantísimo, porque pues había tenido 30 años de una religión muy, muy importante y muy fuerte. Y aquí no quiero decir que no está bien nada de esto, sino simplemente que ya no embonaba lo que yo creía con lo que estaba viviendo.
Claro, totalmente.
Y tenía que acomodarlo en un buen sentido para convertirme o yo misma saber que interiormente hablando, esto no choca con mi religión, sino simplemente complementa lo que yo creo, ¿no? Entonces ahí fue, es leer, práctica y derribar muchas creencias que fueron puestas por alguien más y que yo no tenía.
O sea, si encontrabas entonces en libros información que tú, cuando querías poner en la práctica con lo que estabas viviendo, decías, no, esto no es cierto. Pero sí, otras cosas que inmediatamente decías,
esto sí,
esta persona sí sabe de lo que está
esto
hablando.
Esto sí aplica. Y de ahí me hice muy de discernir.
Ajá.
No, esto no. Esto sí sirve. Esto sí, esto no, esto sí. Y fue mucho por tanta lectura. Y tenía una sed de saber, uh-huh, acerca de mí, no de nadie más. Lo único que yo quería era componer todo lo que adentro estaba descompuesto.
Claro.
Componer todo lo que adentro no tenía una explicación lógica para mí. Componer todas esas historia interna que me dio un poco de tranquilidad. Cuando yo empecé a entenderme, me empecé a tranquilizar mucho. Mucho, 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 mucho. Entonces, esa fue como mi termómetro. Decir, esto que estoy haciendo está bien porque, digo, porque me siento bien.
Ajá. Pero, a ver, aquí hay una cuestión que de hecho pareciera contradictoria, y me puse a investigar de algunas cosas que... Yo siempre tengo un problema con el tema de los ángeles y los arcángeles. Entonces, el tema de específicamente de los ángeles es porque he visto, al igual que en cualquier otro tipo de fenómeno del cual la gente dice experimentar, escuchar, ver, etcétera, de cualquier forma, sin un hecho comprobable, porque la ciencia no ha llegado todavía a eso, aunque los parapsicólogos y las parapsicólogas lo intentan, en realidad estamos apenas quitándole el polvo a ese esqueleto gigantesco de un dinosaurio, pero no sabemos ni siquiera qué es, ¿no? Entonces estamos lejos en la parte de la ciencia, de poder comprobarlo. Y eso permite que cualquier persona que crea o que maliciosamente mienta, pues se lleva un crédito de algo que no tiene. Entonces, veo el tema de los ángeles y veo muchas personas, y lo digo con mucho respeto, uh-huh, que hablan del tema de los ángeles desde el punto de vista de una iglesia. Y yo me quedé pensando, si no es cierto lo que dice esa iglesia, no debiera ser cierto entonces la existencia de los ángeles. Pero ahí estaba mi error. Y me puse a investigar qué religiones no tienen ángeles. ¿Tú sabes qué religión no tiene ángeles?
Me parece que los cristianos
tienen. Ninguna. Ángeles. Todas las religiones, ajá, tienen un ángel o una forma de ángel. Quizá no le digan ángel, pero incluso.
Está, ya.
Pero ahí están. Y entonces me di cuenta de algo. A es lo
una
mejor,
constante, ¿verdad?
Es una constante. A lo mejor estamos etiquetando mal la entidad con, ya, el nombre de ángel, pero están presentes en todas las culturas y en todas las religiones, lo cual me indica que ahí hay un hecho verdadero, pero es la manera de la información, ¿no?
Totalmente, y a lo mejor estos, digo, están catalogados como ángeles que tienen alas.
Ajá.
Y y el 70% de los ángeles no tienen alas.
¿Se ven
son
como
energías?
Ah.
Son energías sutiles. Hay muy poquito porcentaje, que es un 30%, ajá, que sí tienen alas o que tienen la imagen que tenemos nosotros en la mente de alas.
¿Puedes explicar eso? ¿Cómo que la imagen que tenemos nosotros? O sea,
en nuestra mente, porque tú ves o hablas de ángel y, ajá, te imaginas una persona con un corpulento, con unas alas enormes, con un cabello que revolotea,
sí,
sí, como artista, ¿no? Y que te dicen, tienes cara de ángel, ajá, pero en realidad los ángeles son energías sutiles, muy sutiles, de muy alta vibración, con una vibración extraordinaria.
Ajá.
Para que nosotros podamos tener esa conexión con ellos, necesitamos llegar a esa vibración. Y hay como, voy a decir así, como un organigrama de ángeles, uh-huh, ¿sí? En donde las energías sutiles, tú conectas con ellas, pero los arcángeles tienen más energía sutil que los ángeles o que los querubines. O sea, hay como un organigrama literal de ellos. Entonces, nosotros lo que conectamos es con la energía del, ajá, ángel, no en sí con las alas, porque eso no lo vamos a ver. Eso está como estigmatizado o estandarizado por religiones o por creencias o por ciertas imágenes.
Pero ¿por qué los dibujan con alas?
Porque, digo, sí los hay con alas, digo, sí los hay, ajá, que es un 30%, pero el 70% tú vas a ver energía.
¿Pero cómo ves energía? O sea,
tú vas a percibir energía.
O sea, no lo ves, sino que lo sientes.
Se percibe, puede ser olor, puede ser sensaciones, puede ser visiones de la energía, puede ser oírlo, campanitas, puede haber ahí ciertos indicios de que ellos están ahí,
ajá,
pero vas a escuchar la energía, o vas a percibir la energía, o vas a sentir la energía, o vas a visionar la energía.
¿Como un humanoide?
A veces tienen forma de humanoide, ajá, a veces simplemente es un aro o bola de luz, a veces es una bola sólida de luz, a veces es un, voy a decir así, como un tintileo de luz, como cuando un arbolito de Navidad.
Ajá.
Entonces cada uno tiene su vibración y cada uno tiene su fuerza o su esencia, y de ahí depende de nosotros con quién podamos conectar, porque es un reto, yo creo, para el humano poder entrar en esa vibración, en esa alta vibración,
ajá,
ajá, que ellos tienen.
¿Tú te comunicas con ellos? O sea, ¿te has comunicado con ellos?
Me comunico con ellos, con ángeles, con arcángeles y también con fallecidos. Los fallecidos están en una vibración muy parecida, más alta que los arcángeles. Haz de cuenta, vamos a suponer que los ángeles de la guarda tienen una vibración del 25%.
Ajá.
Los querubines tienen una vibración del 28%. Y esto lo dice la Fundación de Investigación de la Ciencia Espiritual. Uh-huh. ¿Okay? Los arcángeles tienen un 32% y los fallecidos tienen un casi un 50%, un 40%.
¿Personas fallecidas?
Uh-huh.
Ok. ¿Y nosotros?
Y nosotros, pues terrenalmente hablando,
ajá,
estamos muy muy abajo en esta vibración, ¿no? Vamos a decir que tenemos un 2% de vibración. Esta es una vibración, digo, a nivel espiritual, ¿verdad? A nivel, ajá, energético espiritual. Y nosotros podemos tener súper buena vibración de reírnos, de gozar, de disfrutar. Entonces, subir a esa vibración, vamos a decir así, merece que tú, interiormente hablando, tengas calma, paz, tranquilidad, armonía dentro de ti para poder ir a conectar con ellos.
Ah, pero a ver, es que esta es la parte que me parece extraña. Por ejemplo, me están ahí estos ángeles, arcángeles, ángeles de la guarda, etcétera, ¿no? Hay ciertas cosas que cuando se comunican con ellos, que me llaman mucho la atención.
Uh-huh.
Por ejemplo, no utilizan los nombres que tenían en la antigüedad, no utilizan los nombres que utilizan en otras religiones. Estamos en México y todos se llaman Rafael, todos se llaman Miguel, todos se llaman Cafiel, todos se llaman, etcétera. O sea, ¿por qué? Si yo voy a, no sé, a Estados Unidos, la gente se llama John y se llama Mike. No, no, no. O sea, resulta que los ángeles se llaman como dice la Biblia y el Papa y etcétera. O sea, es como que la patente, también ellos deciden que la patente es esa.
Cada ángel tiene su nombre.
¿Pero por qué se llaman así? ¿Por qué no se llaman como los llaman en otras religiones?
¿Los arcángeles te refieres?
Los ángeles y los arcángeles se llaman todos como están descritos en la Biblia, pero previamente en otras culturas y religiones que se hablan de los ángeles no se llaman así.
Mira, ¿por qué? Yo he escuchado, bueno, a veces hay esa pregunta de las personas que ya sea que toman terapia o que están en su curso, ¿verdad? Y ellos preguntan, y cada nombre de cada uno de los ángeles es diferente. Cada nombre de las personas es diferente. Y a veces puede ser en dos letras, Fepo.
A ver, ¿cómo?
Dos letras juntas.
Como
F, así se llama.
O sea, sí hay otros ángeles.
Sí, claro. Sí, y o a veces es un símbolo, su nombre, porque
sí,
no, o sea, cada quien tiene una diferente evolución, ¿verdad? Y diferente, pues voy a decir conexión, o diferente ángel de la guarda, ¿verdad? Porque todos somos únicos e irrepetibles. Entonces, a cada uno de nuestros ángeles habría que, pues, preguntarle. Y si tú estás viviendo alguna situación muy complicada, pues a lo mejor en lugar de uno traes dos o traes tres en ese momento porque estás viviendo algo muy difícil, ¿sí? Entonces, ahí, digo, es una pregunta como individual. Ajá. Y la respuesta pues va a llegar individual. Y sí, digo, entiendo que hay muchas personas, los que nacieron en julio, todos se llaman Rafael, los que nacieron en febrero, todos se llaman Israel, ¿no?
Fíjate, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. A veces hago esas preguntas, pero ya como quiero ver si vas a compartir la misma respuesta que alguien ya me había dado antes. Y porque son dudas que tenía del pasado. Y es cierto. Yo esa pregunta se la hice a alguien en privado y me dijo no. Y me sacó así una hoja y me dijo: mira, este ángel, cuando se presenta ante mí, no me dio un nombre, me dio un símbolo. Es este símbolo. Yo le dije, nunca he visto ese símbolo en mi vida. Y me dijo, no, yo tampoco. Pero tenemos libros. Y entonces busco y tiene tres nombres ese símbolo. Y le pregunté después. Y me dijo, pues llámame como quieras.
Sí.
Cualquiera de esos tres.
De esos tres.
Y dije, wow, qué interesante.
Sí, entonces de esa manera hay una identificación con él para que tú puedas crear una conexión.
Ok.
Sí, y esto es igual con los fallecidos, hay códigos que solamente tú como medium o como vidente o como clarividente o como los vas a identificar con ellos. Por eso es, digo, en mi caso, ajá, que te comentaba que tengo despierta la audición, la visión, la percepción o la extrasensibilidad y la certeza o la premonición. Ajá. Puedo empezar a conectar con esos seres con un código único mío.
Ajá.
Y de la persona. O sea, digo, que entendible, todos los tenemos, digo, todos los podemos hacer, ¿verdad?
¿Pero cómo? Pero, ¿que un código?
De cuenta.
¿Nos puedes dar un ejemplo, por
sí,
ejemplo?
Sí, vamos a decir así. Te voy a comentar, por ejemplo, vi a una chica, uh-huh, que estaban sus papás, te lo voy a tratar de describir lo más claro posible.
Okay.
Estaban sus papás, ajá, frente a mí, la hermana detrás de ellos, y a mí me piden contactar con la hermana de ella, la hija de los dos señores. Entonces, yo mando llamar a la persona, y cuando yo empiezo a percibirla, yo empiezo a toser. ¡Ah! ¡Ah! Me empieza a quemar algo aquí. Así, me empieza a quemar y me empieza a saber muy feo la boca. Entonces, ahí hay una conexión sensorial.
Ok.
¿Sí? Esas sensaciones, ese es el código con ella. Cuando yo le digo, mira, tiene los ojos grandes, tiene las pestañas así, yo describo, ¿verdad? Tiene las cejas así y su cara está un poco asustada. Entonces, es un código visual. ¿Sí? Cuando yo empiezo a sentir esto, yo lo que tengo que hacer es sanar, porque me empiezo a ahogar. En esta ocasión, digo, empiezo a sentir, se me empiezan a dormir las manos, se me empiezan a dormir las piernas, y tengo que sanar, ¿sí? La persona yo la tengo que sanar, aunque ya no esté en este plano, porque yo así la estoy percibiendo. Cuando yo empiezo a quitar esto que estaba en su garganta y en su estómago y en su boca, yo le digo a ellos, le digo, ella murió envenenada. Los papás, pues desorbitados, porque dice, es que nosotros no estábamos ahí, Abril, cuando ella muere, vivimos en otra parte, en Estados Unidos, y pues no sabemos, dice, pero me enseña un archivo, bueno, nada más lo agarra, ¿verdad? No me lo enseña, y me dice, el FBI piensa lo mismo. Cuando yo quito, él dice, es poison, ellos ponen en inglés, es poison. Y le digo, yo lo quito, yo estoy quitando, le dije, mira, no te puedo decir qué es, o sea, cuál es el, digo, qué veneno es. Claro. Simplemente lo que voy a hacer es quitarlo y sanar a tu hija. Porque ella lo que está haciendo es sintiendo esto cada momento. Cuando yo empiezo a quitar esto, la hija empieza a reaccionar energéticamente, positivamente, y ahí siento otro código de sensación diferente, ¿verdad? Empiezo a poder respirar, se me quitan los dolores. Entonces, esa conexión sensorial mejora vertiginosamente para yo poderle decir, tu hija ya se siente así. Y se le antojan, voy a decir así, los chetos, se le antojan, ay, perdón, sí, no puedo decir.
Sí, lo puedes decir, lo que quieras.
Se le antoja esto, 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 y dice esto, y se ríe así, 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 yo ya empiezo a describir, le dice, esa es mi hija, él, esa es mi hija. Entonces ahí adquiero, o de alguna manera conecto con ellos, o con ella, de la visión, porque ya empiezo yo a ver que me enseña los chetos, o que me enseña las bolsas de fritos que ella comía, y ellos se ríen porque dice, sí, era ella. Te estoy, digo, haciendo en 2 minutos lo que me toma a lo mejor hacer 30 minutos.
No, ¿verdad? Sí, es increíble.
Entonces, cuando empieza, o sea, no vamos a saber cómo vamos a conectar con el fallecido hasta que empieza él a comunicarse como él sabría comunicarse conmigo, o como pudiera comunicarse contigo. Entonces, es un código que, como están todas las habilidades desarrolladas, un código en común que necesitamos encontrar para yo poder comentarle a la persona que está frente a mí acerca de él. Igual es con los ángeles. Hay un código en común que tú como humano pudieras tener con tu ángel que te conoce de años, que sabe todo de ti, que conecta contigo todos los días, o que quiere llamar la atención de ti todos los días, que podemos generar en común. Solamente hay que entender el código, porque no es un código, aquí en los códigos son las palabras, digo, los escritos, las palabras, las letras, ¿verdad? Lo que yo te digo, y tú con todos tus sentidos las captas. Allá es igual, pero con otros sentidos que no se ven. Y que no se sienten, digo, y que no se perciben a simple vista, que se perciben a otros niveles. Y por esa razón, nuestro nivel vibracional, espiritual, si aumenta, estos códigos pues son entendibles, porque son con telepatía, son con sensaciones, son con premoniciones, son con ideas que se vienen a la mente. Digo, a todos nos puede pasar esto, no nada más que yo. Digo, estoy hablando de mí porque estoy aquí yo frente a ti.
Claro, ¿verdad? Claro, claro.
Pero a todos nos puede pasar esto, o nos pasa esto. Y de ahí yo ya te puedo describir las sensaciones, y eso tú ya lo entenderías, que son los humanos que están frente a nosotros para saber de su fallecido. Es un ejemplo, ¿verdad?
Sí, eso es un gran ejemplo. De hecho, acabo de recordar algo que me dijo alguien. Me dijo, sí, pero me contó una historia y me dijo, y mi abuela me fue a decir que estaba bien. Y le dije, ¿cómo te dijo? Yo pensé en un sueño. Me dijo, porque un día llegué a mi casa y olía a frijol, tortilla y carne asada. Y yo le dije, ¿y eso? O sea, me dijo, es que mi abuela, cuando estábamos juntos, ella sabía que mi comida favorita era que preparara carne con frijolitos y tortilla. Entonces me la preparaba, pues nos sentábamos a platicar y yo feliz. Entonces me lo preparó el olor como diciéndome, estoy
todo
bien.
Estoy bien.
Todo, estamos
claro.
Bien. Es un código.
Sí, son códigos. Códigos identificables y perceptibles para estos sentidos psíquicos y que hacen sentido
a una persona.
A la persona. Nada más a la persona le hacen sentido. A lo mejor a nadie más le hacen sentido. Pero a la persona que está frente, teniendo su momento, le hacen sentido.
Claro. Oye, está súper padre eso. Es muy bonito, además. Y entiendo ahora como por qué un ángel pues no tiene ese código, porque tú no lo has visto en este mundo terrenal, pero te dice, tengo otro código, es un símbolo, es un sonido de campanas, es una luz, es
que
algo que a ti te conecta, te hace entender.
Te hace sentido.
Te hace sentido.
Ajá, te hace sentido y dices, ay sí, ahí anda, ay sí, ya lo li, ay sí, ya lo vi.
Pero ahora tengo dos preguntas. La primera, otra vez, y discúlpame que vuelva a tocar ese tema. La voy a dividir en dos partes. Primero, ¿cómo es posible que un espíritu, es decir, una persona que ha trascendido, que ya no tiene un cuerpo físico, siga sintiendo, por ejemplo, lo de una enfermedad?
La energía.
Ajá.
No sé si te ha pasado. Nosotros somos energía y ellos también siguen siendo energía. La energía hay veces que se queda con las improntas energéticas después de tanto tiempo de vivir algo. Y, por ejemplo, si mueren en algún choque o en algún algo de una manera muy abrupta, pues la energía no sabe qué pasó, simplemente lo vive. Me ha tocado, digo, infinidad de casos ver balazos, golpes en la cabeza, ahorita te cuento algún otro, golpes en la cabeza, choques donde la persona no sabe que murió. Sí, entonces la impronta energética se queda como un susto. Imagínate que estás tú y te asustan, pues tu energía se queda asustada. No sé si te ha pasado, pero se queda así como sobresaltada hasta que pasa tiempo y se... Bueno, en esta ocasión, en ellos, la impronta energética se queda y es lo que yo percibo. ¿Sí? Por eso yo seguía soñando a mi esposo enfermo.
Porque él se sentía
porque
con
él
eso.
Todavía no se había quitado la enfermedad porque él muere en coma.
Okay.
Pasa 3 días... digo, ya, por tanto medicamento, está en coma y muere así. Entonces él no sabía lo que le había pasado. Uh-huh. Él seguía viviendo lo mismo, dentro de él, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y cuando ellos viven lo mismo, pues están en los mismos lugares, van a los mismos sitios, se suben a su mismo carro, hacen lo mismo.
Tú lo estás viendo en la repetición de las cosas.
Así es.
Pero hasta cierto punto hay un grado de conciencia en ellos, en esos casos.
A veces, dependiendo.
No saben que siguen repitiendo.
No saben que siguen repitiendo, no saben que están viviendo la misma historia, no saben dónde están y no saben qué les pasó. Hasta que alguien puede hacer ese tipo de trabajo o sus familiares, me refiero, dicen, aquí anda, porque lo sueño mucho, porque pasa esto, porque estoy muy triste, porque me duele lo mismo que le dolía, porque digo, o porque lo veo, Abril, pero me resulta familiar. Sí, es una energía familiar, ¿verdad? No me da miedo, simplemente lo veo o lo huelo. ¿Sí? O se oyen las pantuflas.
Ajá.
¿Sí? O oigo que me habla al oído, Abril, de verdad estoy acostada y lo oigo. O sea, digo, a mí me lo dicen y dices, es que de verdad lo oigo. Sí, o sea, yo ahorita, la verdad es que todo es posible.
Y además, es que nadie te va a llegar a decir algo así de un familiar, sino es como que...
Así es.
¿Qué gana con decirte
totalmente
eso?
Totalmente. ¿No? Y plenamente es para ellos explicarse tantas cosas que les pasan, ¿verdad? O las luces se apagan, Abril.
Y te aseguro que toda la gente lo experimenta. Lo que pasa es que no lo contamos porque son cosas a lo mejor un poquito más personales.
Totalmente. Y puede ser que uno diga, oye, pues ya me estoy acá adentro, ¿verdad? Algo me está pasando. Y debido a eso... Muchos de nosotros lo mantenemos en secreto, sí. como de closet.
Ajá.
Entonces, en ese sentido, pues hay una explicación, pues a lo mejor no tan lógica, pero sí paranormal.
Sí, podría decirse, sí.
Vamos a decirle así. Entonces, cuando ellos entienden por qué hacía lo que hacía, o por qué le susurraba el oído, o por qué tenía esos dolores, a la persona se le quita.
Claro.
Y los deja de ver. Y aquí dicen, Abri, es que yo lo quiero seguir viendo. No, lo vas a seguir viendo, pero en otra
forma.
Es otra forma o con otra energía.
O sea, entonces sí, digamos que esas son las personas que, por así decirlo, como que se quedan atoradas, porque no saben que fallecieron, porque a lo mejor les quedó como esa sensación de no haber muerto, no sé, algún asunto pendiente, y tú los ayudas como
A trascender,
hasta a
a
trascender.
sanar primero, a trascender, a explicarles lo que les pasó y ahora sí que avancen.
A ver, entonces ahí, pausa en ese momento. Cuando tú les ayudas, los sanas, les explicas. ¿Ellos desean irse?
A veces reaccionan, van a reaccionar como ellos reaccionaban, Febo.
Ajá.
Hay mucho tipo de reacciones, muchísimas reacciones en los cuales se ve y se le da un tratamiento específico ahí.
A ver, danos un ejemplo.
Te voy a
Wow.
platicar otro caso, ¿verdad? Este fue un caso súper fortuito porque hazte cuenta que yo una cita la muevo del sistema e inmediatamente alguien la agarra y yo la iba a bloquear. Es esa cita. Digo, te voy a decir un poquito de contexto
Ajá, a ver.
porque era el otro día. Dije, chin, ya la agendaron. O sea, yo te cuento que moví una cita para tener un tiempo libre para ir a una entrevista, así como la tuya, y resulta que inmediatamente alguien la agarra. Entonces, pues dije, no, la voy a dar. No me arreglo y la voy a dar, porque la chica, pues ya la agendó.
Ah,
Digo,
okay,
te
entendí.
platico esto porque cuando llegó el caso, dije, por algo ella agendó su cita.
Ah, o sea, sí había un
Hubo un
porqué.
porqué.
Tú dejaste el espacio libre para
Sí,
una
para un.
entrevista, pero digitalmente alguien en ese preciso momento la vio y la agarró.
Así es. Entonces, digo, te platico un poquito de contexto porque le vas a encontrar sentido a esto. Llego en ese rato, pues ya, digo, a la sesión, fue en línea, la chica lejos, Colombia, por allá. Empiezo a revisar, me da, la empiezo a revisar a ella, y le digo, oye, pues te pasa esto, esto. Primero hago un escaneo a la persona para de ahí poder conectar energéticamente con el fallecido, ¿verdad? Entonces escaneo toda la persona, le digo cómo está en todo, sin que ellos me digan nada, y ya conecto. Y le digo, ¿sabes qué? Siento, ellos no me dicen nada, porque pues de eso se trata, de que uno
Claro.
pues exprese todo lo que hay. Digo, siento un dolor de cabeza muy fuerte, siento que algo me explotó en la cabeza y me siento desubicado, me siento desubicada, ¿verdad? Yo me siento mareada, María, que él era la persona que ella me pidió contactar y era su esposo. Entonces, cuando yo ya le digo, ¿sabes qué? Voy a empezar a sanar porque siento que me explotó la cabeza, siento mucho dolor en el oído derecho, siento mucho dolor en mi cuerpo, en este lado del cuerpo, y ella pues llora y llora y llora y llora. Entonces le digo, voy a empezar a desinflamar con metodologías, con etcétera, 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 todo, ¿verdad? Empiezo a sanar y ella para el llanto y le digo, ¿qué le pasó? Me dice, el día de nuestra boda, él se murió. Y le digo, y yo sanaba, sanaba, él con los ojos llorosos, digo, esta sanación, ¿verdad? Dice, nos casamos en un lugar, súper bonito, Abril. Dice, él tomó mucho, digo, por eso estaba mareada. Por eso estaba mareado, yo muy mareada, ¿verdad? Lo subieron sus amigos al cuarto, dice, estaba en el tercer piso, ahí vamos a dormir, pues, varios invitados. Lo dejan ahí, él se levanta, se asoma a un lugar pretil donde estaba la fiesta abajo y se cae. Yo estaba abajo despidiendo a los invitados y él cayó. Y así como tú lo describes, así estaba en el piso inmediatamente. Cuando yo termino de sanar, él le dice, tú me dijiste que no tomara, perdóname. Él le pide perdón, le da las gracias. Digo, hay cosas ahí muy bonitas que pasan, ¿verdad? En ese rato.
Uf.
Pero, y yo le dije, ya sé por qué agendaste la cita. ya sé por qué llegaste. Porque habían pasado 3 meses de eso. Y ese día, ella tenía que estar ahí.
¡Wow! ¡Qué fuerte!
El único objetivo, pienso yo, es dar un poquito de paz al corazón de alguien.
¡Auch!
Porque el dolor, pues lo vamos a tener que seguir llevando, pero la paz de que él sabe lo que le pasó, porque no sabía, de que él esté consciente de ese paso, lo haga y que se pueda despedir de ella. Me acuerdo perfecto que se besó el anillo.
Uf.
Sí. Y fue súper bonito, o sea, la verdad pasan cosas súper bonitas, pues en medio de tanto dolor, pero son cosas muy bonitas donde ellos pueden despedir su momento.
Sí, qué fuerte. Wow. ¿Y cómo está ella ahora?
En ese momento, digo, ella lloró desahogándose cuando él le dijo eso. Ella le dijo, te disculpo, o sea, porque era un perdón verdaderamente que él le pedía, ¿verdad?
Claro.
Porque dice, tú me habías dicho y yo te lo había prometido y te pido una disculpa. Ella le dijo que lo perdonaba para poderlo liberar, ¿verdad? Él avanza, me refiero, toma la decisión, ya digo, vamos a abrir un portal y vamos a avanzar, y él avanza, y ella dice, Abril, digo, todavía el dolor va a estar ahí, ese no te lo puedo quitar.
Claro.
Porque tú tenías muchos sueños, digo, de pareja, etcétera, y muchas, pues, con él, ¿verdad? O sea, muchas cosas que iban a hacer juntos. Dije, pero lo que yo sí te puedo asegurar es que él está bien. Ahora ya no le duele nada. Ya él está consciente y él ahora sí va a caminar a aquel plano. Entonces, se queda con una sensación, pues, de satisfacción interna de lo que está haciendo, porque dentro de uno es como esa sensación de tengo que hacer algo más, ¿no? Y pues tu corazón a lo mejor se calma, el dolor lo vives, pero claro, se calma en cuanto a esa zozobra de dónde está, de qué le está pasando, de cómo le ayudo, de si rezo, digo, rezo, prendo una vela, ¿qué hago por él? Es una como mayor certeza de que él esté enterado de todo.
Sí. Aparte, entonces, también te permite avanzar, ¿no?
Totalmente.
Vuelves a vivir, no manches.
Vuelves a vivir, vuelves a experimentar de nuevo, pues ver que ellos siguen existiendo, te puede dar paz, te puede dar tranquilidad, pues volver a soñar con él, me refiero, puedes tener esos contactos. Y eso es lo que le dije, vamos a saber que vas a soñar con él y vas a verlo distinto a como, pues a como todo fue, ¿no? Y esa sensación, y vuelve, yo creo, que a tener fe en la persona.
Qué bárbaro, qué bárbaro, wow. Ay.
Son
perdón.
Historias que la verdad marcan, pero yo lo que les digo a la gente es que a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera ayudado. Y yo creo que por eso lo hago. No, yo no le encuentro esta explicación más lógica que eso.
¿Y tú pudiste ayudar a tu marido?
Sí.
Sí.
Pasaron bueno. Años en donde estudié y yo iba aplicando todo con él. Me estudiaba y lo aplicaba, lo estudiaba y lo aplicaba. Y pues llega un momento en que él me dice, Abril, ya no vamos a volver a vernos porque ya no es necesario. Y pues se entiende.
Wow. Uf. Ay, perdón, es que estuvo muy fuerte la historia.
Yo creo que es una historia de amor, son historias de amor todas. Ese papá o esa mamá que quiere saber de su hijo, esa esposa que quiere saber de su esposo, esa mamá que quiere saber de su hijo que no nació, ese papá que quiere saber de su papá.
Esas son muchas historias, ¿no? De hecho, tengo una pregunta. A lo mejor me voy a desviar un poco del tema. ¿Has sentido algo aquí cuando llegaste?
Fíjate que no.
¿No?
Todavía no.
Bueno, más bien, no quiero hacer un circo de algo, pero me gustaría que en algún momento me digas cómo agendar, porque hay una cuestión ahí que ocurrió y tuve una experiencia donde quise, estaba en un chamascal y dijeron, puedes hablar con cualquier persona, quieres hablar con tu papá, quieres hablar con alguien que haya trascendido, o sea, no importa, tú puedes hablar con quien tú quieras. Y yo dije, no, pues creo que no quiero hablar con nadie, o sea, no se me ocurre nadie, ¿no? Y como que insistían, ¿no quieres hablar con tu papá? Y yo, pues no, así todo bien. Y de repente me vino a la mente esta persona. Y dije, no, espera. Así en la total oscuridad, sí quiero hablar con alguien. Y me empezó a sacudir las piernas horrible. Y lo escuchaba gritar y... ¡Uy, oh, no! O sea, fue... Es como que siento que no estamos diseñados para eso, ¿sabes? No sé ni siquiera cómo comprenderlo, pero me dijeron es que tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Pero no sé, no estoy seguro. Necesito como alguien que me ayude a entenderlo del todo, porque fue ese breve momento. Lo voy a decir con todo respeto, pero es muy espantoso sentirlo. O sea, el hecho de que tú lo hagas para ayudar a otras personas se me hace increíble porque no había entendido del todo cómo es que el trabajo que haces, ¿no? Y me parece que es algo muy, muy fuerte. ¿Alguna vez has pensado en dejar de hacerlo?
No.
¿No?
Yo veo tanta que los ojos vuelven a brillar en las personas, que ellos pueden volver a sonreír, que pueden volver a hacer esa comida que no habían hecho porque su fallecido se los dice, o que pueden volver a comer eso que les encantaba comer juntos.
¿No sientes que te puede llegar a afectar físicamente?
No. Yo creo que a la gente que yo ayudo a que aprenda, a que lo haga, la empodera. Porque interiormente hablando, ellos tienen las herramientas para salir adelante ante esta o cualquier situación. Y cuando tú estás empoderado, me refiero, lo haces desde tu misión, lo haces desde tu amor hacia los otros, lo haces desde el bien. Yo creo que no hay peligro. Si habláramos de otras cosas, a lo mejor ahí te estuviera diciendo, sí, ahí me tengo que cuidar. Pero yo creo que esto construye y construyes cosas lindas porque les cambia la vida a la gente.
Uf, pero
Porque,
es un proceso bien doloroso, ¿no?
claro, entrar al dolor no es fácil. Entrar al dolor es de valientes.
Uf.
Entrar al dolor es un reto, pero yo creo que es los humanos queremos también dejar de sentirlo. Porque imagínate, si yo hubiera seguido en la misma posición, muerta en vida o intentando vivir a medias, pues la verdad creo que esto me sería más doloroso.
Uf. Ay, ya me había dicho Víctor.
¿Qué te dijo?
Ay, le mando un saludo. Le comenté a si es Víctor González. Víctor González, también creador de contenido, me dijo. Le dije, es que me voy para Monterrey. Y me dijo, hermano, tienes que grabar con Abril. Y le dije, sí, bueno, no tenemos, ya no tenemos espacio y
Espacios.
etcétera. Me dijo, de verdad, escucha lo que te estoy diciendo, tienes que grabar con Abril. Y yo dije, me resonó muy fuerte y dije, órale, va. Y empezamos a mover todo. Y ya ves que te decía, pero
Muchas
puedes en
gracias.
este momento, y etcétera, etcétera. ¡Wow! ¡Qué! Uf. O sea, sí, sí siento. No sé cómo explicarlo. Siento el dolor de las personas de lo que estás expresando. Recuerdo cosas de mi vida y etcétera. Pero después, como que sueltas y regresas, ¿no? Esa parte de cierta felicidad. Pero a ver. Ya un poquito más calmados. ¿Han habido personas a las que decidas no ayudarles por alguna razón?
Sí.
¿Cómo por qué razón?
Porque, a ver, bueno, pocas veces, pero una vez la persona no quiso conectar con ella.
El trascendido no
quiso. El trascendido no quiso. Entonces sentí que no había algo bueno ahí. Y opté por, ¿sabes qué? No. No y no. Porque merece respeto la persona que está allá y la persona que
claro,
está
allá. Claro, claro.
Y como él, yo soy su voz.
Ajá.
La persona que se fue, yo soy su voz. Entonces, si él lo quiere, es no.
Así es. Uh-huh. Así es.
Es no, aunque la persona vaya a tener, voy a decir así, o sea, aunque la persona vaya a sanar, yo me encargo de sanarlo a él y la persona no entra en contacto. O sea, eso. El respeto a lo que ellos necesitan y sienten, la verdad es mucho. Eso me pasó una vez, y una vez ocurrió que el chico lo había matado un tráiler. Se bajó del carro, la pareja se enojó, él se baja del carro pues en una carretera y lo mata un tráiler.
¿Qué estaba pasando?
¿Qué estaba pasando? Entonces no quiso. Porque estaba ahí la chica, dijo, todavía estoy enojado con ella. Dijo, no voy a conectar con ella. Dije, ok. Y es súper respetable. En todos los casos que me ha tocado, donde fiel a mi instinto y fiel a lo que ellos necesitan y está bien. ¿Sí? Porque definitivamente tienen ese derecho.
Claro.
Y sabes que cuando las personas como que están muy distraídas, o sea, como dispersas, las personas que están en aquel, o sea, en la cámara o así, ahí como que, o sea, como que digo, no, ellas, o sea, vienen por algo frívolo.
Ah, como quieren saber algo de dónde dejó estos papeles para el dinero.
Sí, eso
así,
es como, ¿no? Frivolidades que no, que ellos pues no vienen a resolver.
Claro.
Sí, esas son como, digo, son muy pocas, pero pues sí ha pasado.
¿Y los trascendidos se dan cuenta de que tú puedes sentirlos? ¿Se te acercan sin que tú lo intentes?
Generalmente lo hacemos, o sea, con conciencia, pidiendo permisos, generando ciertos como procesos.
Ajá.
¿Verdad? Por ver su proceso, o sea, que no, nosotros no trastoquemos su proceso y que no sea benéfico para él, ¿no? Y generalmente, ¿sabes qué? Cuando conectan es cuando debe ser el momento. O sea, no es un momento antes, no es un momento después, es en ese momento. Esa es la sensación que yo tengo, sean 20 años, sean 30 años, sean 10 años, sean un año, sean 6 meses, sean 8 meses.
O sea que más allá de lo aprendido, digamos, en los libros, tú has ido aprendiendo este tipo de cosas con la experimentación.
Sí, la práctica que me ha hecho generar metodologías de trabajo, de todo, sí. Sí, porque es diferente tratar a alguien que se suicidó, a alguien que cayó en coma, o a alguien que murió por enfermedad, o a un aborto. Es diferente el tratamiento.
A ver, uy, tema delicadísimo, pero delicadísimo. Yo voy a preguntar nada más. No quiero meterme y también así como para que entremos con cuidado en ese tema, en la postura de si
está bien o está mal.
Si está bien o está mal. Para empezar, yo ni siquiera puedo opinar porque no tengo físicamente forma de tener en algún momento de esa forma un hijo. Creo que literalmente no puedo tener hijos, o sea, entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, menos puedo opinar, pero quiero preguntar. porque está esta parte donde la ciencia médica determina que un feto no está vivo como conciencia humana hasta después de los 4 meses. Entonces, digamos que la parte de la ciencia determina que cuando una persona interrumpe un embarazo, en realidad no le está quitando la vida a nadie. Sería lo mismo como que rascarte y pues destruir esas células. Es un grupo de células, no es un ser humano. Pero dices que hay personas que se acercan contigo porque quieren hablar o sanar con un bebé, una bebé que no nació.
Que no nació. O entender por qué no nació. Cuando la mamá pues, lo quería, ¿no? Es espontáneo, así es. O pedirle perdón cuando abortaron.
Ok.
Porque eran muy jóvenes o por cualquier circunstancia de vida que hayan tenido. El alma, así como tú lo comentas, encarna al cuarto mes de embarazo. Pero eso no significa que el alma no esté ahí. O que el alma no... O sea, que el alma no viva, el alma está. Está experimentando fuera del cuerpo. A lo mejor no ha encarnado en el cuerpo físico de la madre. Pero él sí sabe. Y él sí tiene conciencia. Y él sí tiene... Y sí experimenta cosas. Porque lo que ellos me dicen... Ajá. Pues es súper real. Porque la mamá reacciona y confirma eso. Sí. Reacciona y confirma eso. Me dice, por ejemplo, es que tú y mi papá pelearon por esto, por esto, por esto. Y pues yo me tuve que ir.
¿Pero se van a otro lugar, a otro cuerpo?
Se regresan, voy a decir así.
A la fuente.
A la fuente. Ajá. Así es, se regresan al mundo espiritual y ya decidirán si encarnan con ella misma o con otra mamá, ¿verdad? Pero por lo pronto, mi decisión es esta. ¿Sí? Vamos a suponer, ¿no? ¿Por qué? Porque hay descripción muchas veces de sensaciones, de emociones, de cosas que vivieron ellos en el vientre de la mamá. Ajá. Y que se dieron cuenta.
Ok.
¿Sí? Y ellos lo describen y la mamá lo confirma. Sí, Abril, yo esto, yo comía eso. Yo lo que tú me dices, eso yo lo comía. O yo lo experimentaba, o yo le decía. O yo le compré ese vestidito, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, cuando ya eso, ellas lo pueden cerrar. Y él les dice, mamá, me fui por esto. Y te agradezco porque tú me venías a enseñar esto. La mamá se queda tranquila.
Cuando es uno espontáneo.
Cuando es uno espontáneo.
O sea, dicen... O sea, sí quería, pero después decidí que no.
Por esto. Las razones, pues digo, las da el bebé, ¿verdad? Y aquí, pues la mamá, ¿qué hace? Sana esa parte de no te cuidé bien, o no estuve para ti, o no te puse atención, o sí estaba muy estresada y te pido perdón, etcétera. ¿Verdad? Digo, su tema, ellas como que pueden liberar el estado emocional para ahora sí poderse dedicar a los demás hijos, porque a veces este hijo que no nació... te mantiene como en esa sombra y atada a eso de lo que pudo ser. No digo, esto puede ser un hilito. Hay muchas historias porque pues cada historia nos daría información distinta.
Ok. ¿Sí? Claro, y también depende de la forma en la que sentimos las cosas, ¿no?
Así es, y de lo
hasta
que
la cultura.
Totalmente.
Claro.
Por otra parte, las personas que lo hagan,
ajá,
sí, generalmente... Bueno, las veces que yo he sentido, siento los cortes en el cuerpo, ¿sí? O sea, siento los cortes en el cuerpo, por ejemplo, de la... ¿verdad? O siento dolores del por qué el bebé sale, porque tenía mal esto, y decide partir. Uh-huh. Digo, a veces es por causa
física,
a veces es por causa emocional, ¿verdad? A veces es por ambas causas, a veces, digo, cada caso va a ser único e irrepetible. Cuando es por causa inducida, me refiero por causa, pues, hecha por la mamá, pues la mamá tiene mucha culpa y mucho arrepentimiento, y muchas veces pues, no pueden procrear más hijos. O sea, desgraciadamente, porque dicen, pues, si este hijo no nació... ¿Cómo voy a poderle dar vida a otro, no? O no viven felices con los otros pensando en este que esta sanación, pues su energía se vuelve a gestionar para que esté entera, su energía se vuelve a unificar y entablan una plática ellos de sanación. La mamá le dice lo que le quiera decir al bebé explicándole Generalmente, Fepo, no hay una explicación al bebé, simplemente hay una acción. Cuando hay esta explicación, el alma completamente la entiende. Es como, ay, lo necesitaba escuchar. Y al entender eso, de esa explicación lógica para el bebé, que es esa alma, que es energía, que es, pues dice, ay, ya, nos liberamos, nos soltamos y ya, sigo yo mi camino y tú puedes seguir el tuyo. Cuando esto no hay, pues están unidos, me refiero energéticamente, y ninguno de los dos avanza. ¿Sí? Entonces, hay, voy a decir así como una, es como un globito que se despega y ¡pum!
Se va.
Trasciende y ella avanza en su vida. Pues digo, a lo mejor con el dolor, como lo comentamos, pero ya con otra visión distinta. Y aquí hay veces, pues es porque yo estaba muy pequeña y no pude, porque tu papá no quiso hacerse cargo. O sea, tantas razones, ¿verdad?, por las cuales el bebé, si lo entiende, lo procesa distinto. O el alma del bebé lo procesa distinto. Entonces, pues me encantaría decirte que no sienten, pero sí sienten. Hay varias investigaciones por ahí donde, pues, el vientre o esta programación del vientre. Hay investigaciones en España, en Londres, en Estados Unidos sobre esto, sobre que el vientre trae una carga energética muy importante y una programación súper importante.
Claro.
O sea, de ahí radican muchísimas cosas que nosotros vivimos, pero ese es otro tema.
Sí, es que hay muchas cosas que todavía no entendemos.
Que
la ciencia sí, muchas.
Así es. Pero lo importante es la sanación que emerge de ahí.
Claro.
La sanación que la madre puede tener de la situación que haya vivido.
Yo, de hecho, por ejemplo, se me ocurren muchas cosas, ¿no?, al respecto de esto, porque son como a lo mejor temas de los que no se hablan tanto, ¿no? Está la comunicación con los trascendidos, pero como que siempre pensamos en el adulto, en el papá, en la mamá, en el hijo, en la hija, pensamos en uno que no nació, por ejemplo, es donde entra como esa parte de la rareza. Yo te preguntaría, a ver, a lo mejor es una pregunta un poco extraña. ¿Alguna vez se ha manifestado algo distinto a lo que tú habías solicitado? Como si otra persona quisiera hacerse pasar, ¿sí? A
ver. Ah, bueno. Hacerse ¿cuál? Pasar, no.
Ajá.
Porque, digo, hay que estar bien.
Sí.
Bien buzos, ¿verdad? Siempre viendo los ojos.
Ajá.
Si son los ojos. Digo, los ojos de ahí no te mienten.
Ok.
Sí, siempre tengo que ver a los ojos y entender los ojos y no, nunca se han hecho pasar por algo que no es. Sí, un demonio o alguna. ¿Sí? ¿Te refieres a eso?
¿Sí? O sea, ¿alguna entidad se ha tratado de hacer pasar
ellos
por un familiar?
A veces pueden hacer eso. Pero lo primero, en el tratamiento cualquiera, es ver a los ojos. Si tú ves unos ojos rojos, no son ellos.
O sea, ¿sí hay demonios que se quieren hacer pasar por un familiar trascendido de alguien?
Hay, o sea, a mí no me ha pasado, pero siempre hay que estar súper alertas.
¿Tú has visto un demonio?
Sí, sí los he visto.
Ajá. ¿Demonio?
Demonio.
¿Cómo son?
Sí, pues así, como con picos, o sea, que así como, bueno, en este caso, como con, o sea, una forma gruesa, picos, así ¿cómo te puedo explicar? Obscuros, ojos rojos, ¿sí? Y a veces los cuerpos no son como definidos, como amorfos, pero sí, o sea, sí me ha tocado ver de todo, ¿verdad? Digo, ver de todo. Mira, yo creo que para estar aquí ya viví todo. Sí, he vivido todo, muchas cosas de todo tipo.
O sea, ¿hay entidades que no comprendes qué son?
Sí, sí son. Digo, son como tipo demonios, pero como monstruos, vamos a decir así.
¿Pero son malos?
Pues tienen. Mira, te voy a platicar de una que me pasó. Digo, así como. La mayoría de las cosas ha sido mel sobre hojuelas, pero yo creo que para aprender es la vivencia propia, ¿sí? Y para ahí poder hacer algo. Y lo primero, que yo me acuerdo perfecto de ese como tipo monstruo, yo lo oía aquí, Pepo. Yo lo oía.
¿Qué hacía? ¿Qué decía?
La respiración. Y yo decía, esto no es normal.
Claro.
Porque yo estoy acostumbrada a ver ángeles, a ver entidades, me refiero a energías, a ver todo. Y yo, esto a mí nunca me había pasado. Y fue como 3 días. Fue como 3 días y aquí, yo, o sea, es una respiración distinta, o sea, una sensación distinta, una incomodidad que no lo dan las personas conocidas en el plano espiritual. O sea, uno identifica, porque ya tienes tanto callo en esto que, digo, ya has hecho tanto músculo, ¿verdad? Que ya. Entonces, yo aquí lo oía, dije, a ver, esto no está normal. Esto no está normal. Y me voy a sentar a encararlo y pues ver qué necesita, qué quiere. Y lo primero es no tener miedo.
Ok.
¿Verdad? No tener miedo. Como hay muchas herramientas energéticas que se utilizan, pues yo no tengo miedo. Entonces dije, ay, no, es momento. Porque con tanto trabajo a veces y la vida y todo, pues dices, ay, lo dejas pasar, ¿no?
¿El miedo los alimenta?
El miedo no permite que Ajá. hagas lo que tengas que hacer.
Ah, okay.
Sí, o sea, porque tú sabes lo que tienes que hacer. Vamos a suponer si es algún hechizo, una brujería, un maleficio, un ente, una entidad, cada quien tiene su tratamiento, pero uno sabe qué hacer, qué va a hacer, ¿verdad?
O sea, el miedo, digamos, que no va a permitir que tú hagas tu función.
Así es.
Y ellos los hacen más fuertes.
Así es, y tienen el poder.
Ok.
Sí, okay. ¿No? Digo, ante el miedo, pues ellos tienen poder. Y no es que te vayan a hacer algo, sino simplemente, pues, tienen el poder ante la situación.
Claro.
¿No?
Y estaba, por ejemplo,
Yo lo oí.
Dos o tres días.
Sí, dos o tres días. O sea, la respiración y así. Pero a mí no me daba miedo, porque la verdad, pues como te digo, ya has vivido todo, pues ya no te da miedo.
Ya estoy curtido.
Sí, ya estoy curtido. Entonces, un día me senté, dije, a ver, siéntate enfrente de mí.
¿Lo ordenaste?
Sí, lo ordené. Siéntate enfrente de mí y vamos a hablar. ¿Qué quieres? Y se sienta y me dice, tú y yo habíamos hecho un trato de vernos el día de hoy, me refiero el día de hoy, porque tú y yo tenemos cuentas pendientes. Dije, a ver, ¿qué cuentas pendientes tenemos? Y si tú y yo íbamos a trabajar de nuevo, pues de otras vidas, ¿verdad? De nuevo, juntos. Dije, pues mira, en este momento te digo que yo rompo el contrato, ¿sí? Yo, de otras vidas, si yo hice un acuerdo contigo que el día de hoy, yo hoy tomé otras decisiones distintas. Yo hoy, el día de hoy, eso ya no aplica para mí. Tú y yo vamos a negociar, es como una negociación aquí, ¿verdad? Tú y yo vamos a negociar y nos ponemos de acuerdo, ¿qué? 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 ¿Sí? Descuadra, ¿verdad? Su energía y me dice, digo, a ver, aquí hay que quedar tablas, o sea, yo no te voy a dar nada ni tú vas a ver nada, simplemente que necesitamos hacer un acuerdo que ese contrato se rompe el día de hoy, porque yo he decidido cosas distintas para mi vida. En aquel momento a lo mejor yo trabajaba en otras
cosas,
pero ahorita no. Baja la cabeza, pero no en un son de cobardía, sino simplemente diciendo, pues sí, tienes razón, ¿verdad? O sea, tú puedes hacer eso. O sea, podemos hacer eso.
O sea, tenía una oportunidad de engañarte, pero claro, no lo logró.
No, porque ya con todas las herramientas energéticas de las cuales el tiempo me ha dado, porque las vivencias son las únicas que te dan la forma de dirigirte hacia algo.
Sí.
Sí. Digo, bueno, ¿qué? ¿Cuál sería? O sea, como que lo que yo te debo, no es pagar, sino como lo que yo te debo para cerrar esto. Te digo, tenía así como una cara como de deforme, pero así, como con unos picos.
Ajá.
Cuando yo ya...
O sea, ya se hacía presente como físicamente.
Energéticamente, pero yo lo podía percibir.
Okay.
Sí, ya, enfrente de mí.
Ojos rojos,
oscuro, grande, amorfo, o sea, como con...
Ajá.
O sea, como pedazos de un tamaño, pedazos de otro, o sea, no
bien
un
definido.
Ser bien definido, que yo te puedo decir, esa es la muerte, esa ya está bien definida. Eso sí es, o sea, cada cosa está definida, ¿verdad? Y esto era diferente.
Ajá.
Cuando ya empezamos la negociación de decir, ¿sabes qué? Aquí se acaba el trato, aquí se acaba el contrato. Te voy a prender unas velas, ¿verdad? Y voy a hacer esto para ti. 3 días. Le dije, y yo necesito que te vayas. Yo, no, o sea, no voy a ceder ni a trabajar contigo, porque ya eso pasó. Pues 3 días, claro que prendí las velas, ¿verdad? Porque mi palabra vale. Prendí las velas, hice lo que tenía que hacer y ya, se fue. ¿A qué voy con esto? A que en el mundo espiritual hay de todo. Hay de todo. Simplemente hay que saber qué hay que hacer.
¿Es posible entonces que la gente haga esos tratos a lo mejor de una manera porque pues no creemos que lo que no veo exista y entonces de palabra lo dicen, lo sueñan y ocurre?
O invocas.
¿Por eso? Ajá.
Claro, ocurre. Ocurre. Porque el mundo espiritual no juega.
Ajá.
Atiende.
Sí. Lo que se hace, se dice.
Así es. ¿Como aquí?
Sí, solo que aquí...
No todos, ¿verdad?
Decimos, desdecimos, etcétera, sí. ¿No? Y allá, por eso dicen, es cuando le pidas al universo, que en realidad estás como es tu yo espiritual hablando en ese sentido, no digas, quiero tener mucho dinero, pues vas a querer tener mucho dinero. Ya está, así concedido.
Así te vas a quedar.
Sí, queriendo tener mucho dinero.
Sí.
No, o lo sea, pienses ahí... en futuro. Totalmente.
Ahí es eso, o sea, si tú haces algo, eso está ocurriendo.
Así es.
Entonces no, o sea, no hay duda de eso, porque el mundo espiritual atiende. Él no duda, el mundo espiritual no duda.
Me veo forzado a hacerte esa pregunta porque si no no va a dormir esta noche. En ese mundo espiritual, ¿alguna vez has contactado con algo que no sea humano? Aparte de un demonio, aparte de un ángel.
Fíjate que no.
No.
No. En este, digo, tengo que ser súper sincera.
Por favor, sí.
No. No. Sí, digo, no.
Trascendidos, seres trascendidos, que podríamos decir demonios y seres que podríamos decirles ángeles, arcángeles, etc.
Así es. Vidas pasadas también, digo, todo. Pero no, nada, nada, nada distinto a...
A eso.
Al mundo espiritual.
Ok. Y... ¿Se te acercan personas pidiéndote ayuda para algo que no sea sanar, sino más bien como que quieren alguna información de una persona que ya se fue?
Hay veces que sí, uh-huh. Pero simples, ¿sabes qué? Siempre es como para un pendiente. O sea, que si la persona tiene algún pendiente, si la persona que se fue tiene algo que les como que encargar. Ajá. Para que se pueda ir. Eso es mucho.
¿Alguna vez te has equivocado?
Pues yo creo que como humanos, digo, existe ese porcentaje de poder equivocarse, ¿no? En decir información, en decir la información, me he equivocado, posiblemente.
O sea, por ejemplo... Que, no sé, que alguien te haya dicho, oye, es que quiero conectar con tal persona, ¿no? Y tú creas que has conectado con esa persona, pero cuando le das la información te dicen, no, mi abuela murió de esa manera.
Una vez con una doctora, pero muchas veces, pues ellos chocan con lo que, o sea, chocan, me refiero, su mente con lo que...
Claro, porque no fueron ellos.
Así es, y choca la mente... con lo que ellos se imaginan o quieren y lo que es, ¿no? Entonces, o hay veces hay gente, por ejemplo, que no tiene toda la información de primera mano, ¿eh? O sea, que dice, pues no sé si le pasó eso. Ajá. Digo, pues es que necesitamos a quien tenga, háblale, ¿no? Entonces me dicen, bueno, toma nota, le digo, toma nota. Y ya va tomando nota y luego ya habla con la tía y ya me escribe, Abril, sí le encantaban los pistaches, es un decir, ¿verdad? O Abril, sí le pasó eso. Digo, es... No te puedo decir qué porcentaje, pero pues yo creo que hay posibilidad de que pase, ¿no? O hay posibilidad de que llegue otra persona porque se llamaban iguales. O sea, el papá y el...
Eso me ha pasado muchísimo.
Eso me ha pasado, por ejemplo, que llega el papá y el hijo.
Se llaman igual.
Y se llaman igual. Y los dolores, yo siento la combinación de ambos.
Claro.
Entonces empiezo a ver esto. No, es que mi esposa... A ver, ¿quién murió así? Ta, 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 ta. Ah, mi suegro. Ah, y el esposo. Entonces ya los podemos separar.
Ah, okay.
Me acaba de pasar ayer. Por ejemplo, que estaban juntos. O sea, energéticamente que estaban súper juntos porque el papá quería proteger al hijo, bueno, una serie de cosas, pero yo sentí al otro, le dice, Abril, es que, digo, ¿quién murió así? ¿Alguien se llama igual a él? Sí, mi suegro. Dije, bueno, pues ahí está.
Ahí está.
Dije, y están juntos, y pues ya, digo, lo demás no, pero pues hay esa, como es algo intangible, digo, yo creo que siempre hay como no ese miedo, pero uno pone su mejor empeño, ¿verdad?
Claro.
Pero pues puede pasar, ¿no?
A ver, ¿te molestaría si pudieras intentar una conexión? Uh-huh. ¿Sí? ¿Me dejarías pedir perdón primero a mi familia? O sea, les pido que por favor me disculpen, no vayan a pensar que lo estoy haciendo por otra razón, pero me está comiendo la cabeza con una pregunta, uh-huh, especialmente. Y te lo comento, no te voy a dar mucha información porque no, tampoco quiero como ensuciar el panorama. Yo tenía muchas dudas acerca de que mi abuela haya trascendido, no es de mi abuela, haya trascendido de la manera correcta, pero se me presentó en un sueño y la vi extremadamente bien. Y voy a abogar a la intuición, que creo que es la parte más importante. Estoy seguro de que ella está perfectamente bien, no tengo una sola duda. La vi de pie, la vi joven, la vi tomando café, la vi sonriendo y me dio un mensaje. Entonces sé que está bien. Y no la he vuelto a ver, imagínate. Puedo asegurar que está bien. Yo estuve presente, el único de la familia, por azares del destino, no porque no estuviéramos ahí, cuando mi abuelo fallece. Y lo he vuelto a ver. Pero quisiera saber si trascendió de manera positiva.
¿Cómo se llama tu abuelito?
Lucino.
¿Sabes si él te pidió ayuda, Lucino? ¿O nada más?
Sí.
¿Sí te pidió ayuda?
Uh-huh.
Ok. Te hace así, te palmea. Y ahora sí. Camina. Muy bien. Lucino, ¿cuál es el apellido?
Aponte Valle.
Siento adentro como si yo temblara dentro. Todo esto me tiembla, dentro de mí tiemblo y mis manos tiemblan. Okay, mi cuerpo todo dentro está temblando. La respiración se como que va y como que viene. Y tengo mucho dolor en la cadera del lado izquierdo. ¿Muere en un accidente?
Se cayó.
Okay. Y tiembla, te cuenta, tiembla adentro.
Sí.
Sí. Ok, voy a quitar el dolor del lado izquierdo primero. Acomodo hueso, opero si hay que operar y luego voy a quitar la sensación de adentro. Ok, porque posiblemente estos dolores todavía su energía los tiene. Entonces. Modo hueso. Hay mucho dolor en la cadera. ¿Estuvo muy fuerte la ruptura?
Sí.
Ay, perdón. Es que estoy batallando un poquito como para meter el hueso, porque yo creo que fueron varias. Como, o sea, varios. Como, voy a decir así, como cortes en el mismo hueso. Ahí va. Listo, me dejó. La primera comunicación que yo tengo es por medio del dolor, que es por la extrasensibilidad o la sensibilidad. Y ahora sí voy a empezar a verlo. Okay. ¿Por qué temblaba?
Porque un día antes de su operación, en la noche, yo siento que le decidió que se iba, pero los doctores, pues obviamente estaban haciendo su trabajo, nunca se lo he contado a nadie. Pero cuando lo estaban tratando de revivir, uh-huh, yo vi que en ese esfuerzo por tenerlo de este lado lo estaban lastimando. Y yo veía como sus manos temblaban.
Okay.
Y me volteé porque...
¿No querías verlo?
Sí, no.
Ok. Ahorita se le va a quitar esa temblorina y ese dolor de los... Digo, de, como del dolor, a lo mejor principal, para que él esté bien. Y se me va quitando a mí. Dentro de mí se me va quitando, se me va calmando. Empiezo a sentir una sensación de paz. No te cuento. Como de mucho gozo. Porque él era muy alegre. Y muy risueño. Y como muy animado. ¿Sí? Posiblemente fiestero. Voy a decir así. Me Super. Refiero porque dice, vamos a una fiesta. Me dice. Super. Y le digo, no, ahorita no vamos a ir a una fiesta. Bueno, vamos a ir a una fiesta en el cielo. Pero no. Digo, no, no fiesta tal cual. Y le dice, ay. Ok. Listo. Se me quita los temblores, mi cuerpo puede volver a tener una sensación de paz y como fuerza en todo el cuerpo, y sus cejas las levanta mucho. ¿Por qué las levantaba? ¿Así era?
Así lo hacía.
Porque las levanta así. Digo, no puedo yo igual, pero las levanta así. Como en señal de aquí estoy, como en señal de ahí. Como llamando mi atención para que yo las vea. Veo ciertos rasgos. Sí, a lo mejor no veo todo, pero siento sensaciones, escucho sensaciones, veo cosas. ¿Y sabes qué? Empiezo a oler como unos taquitos de deshebrada. Como unas, no sé si son flautas.
Es tortilla.
Con algo de deshebrada, con una carne deshebrada, pero como doradita.
Lo que está doradito era la tortilla.
Huele.
Es que se levantaba en las madrugadas y se preparaba, siempre ponía en el comal la tortilla y lo de lo que hubiese...
Le ponía. Mucho, no te cuenta, a una tortilla con deshebrada.
Puede ser. Así.
Se pone una mano en su... como en su pantalón. Ajá. Del lado derecho, dice... ¿A dónde? ¿Le gustaba mucho salir a la calle?
Sí, hacía como varias cosas.
O sea, como estar en la calle o estar ocupado. Así, te encantaba. Sí. Porque su mano se la pone aquí. ¿Y ahora a dónde? O sea, como a dónde caminamos o a dónde le damos, pero en buen sentido. Ok. ¿Él estaba inconsciente al momento que tuvo todo esto?
No, ¿el accidente o la...?
La operación.
Es que todo no llegó esto. A la operación.
Ya, o sea, todo el momento estuvo consciente.
No, se estaba quedando inconsciente.
O sea, porque yo siento como si él no supiera lo que le pasó.
Sí, no, estaba... Yo nunca lo había visto así. Nunca. Sí,
porque él no está consciente. Por eso me pregunta dónde.
Sí, no, él nunca... Él siempre fue una persona totalmente consciente. Nunca se le olvidó algo. O sea, era...
Y ese momento estuvo inconsciente.
Sí, por eso yo pensé que él sentía que ya se iba. Y entonces... Decía cosas que no tenían sentido.
Ok, ahorita yo a él le voy a explicar por medio de telepatía lo que pasó y la trascendencia para que él decida ahora sí ir a la fiesta allá en el cielo. Okay. Dice, bueno, es como muy bueno, viví lo que tenía que vivir. Dice, así como viví lo que tenía que vivir.
Sí, así será.
Y como muy satisfecho con lo vivido. Porque dice, no me arrepiento de nada.
Sí, sí será.
Y ya. Ahora sí, vamos a abrir un portalito para que él camine. Y ahora sí pueda él avanzar. Y no me refiero a que no haya avanzado, claro que ha avanzado. Pero energéticamente hablando, lo va a hacer ahorita de manera como consciente. Y le voy a decir que allá le esperan muchas fiestas en el cielo, porque lo primero que quería leer era una fiesta.
Es que él era bohemio.
Echó una luz súper blanca, 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 junto con destellos dorados, junto con destellos plateados. Y sigue avanzando.
Gracias.
Gracias a ti.
No, de verdad, muchas gracias. Ay. Es que el... A ver si te platico. ¿Está bien?
Sí, súper bien, además estoy viendo. Digo, que no, que no se tenga.
Mi abuelo... yo siempre, o sea, no tuve como esa grandísima relación con él, pero en algún momento sí, sobre todo porque yo lo llegué a admirar mucho como figura en algunos aspectos. Y yo sé que muchísimas personas, muchas, muchas personas, le encantaba cantar, tocaba varios instrumentos, tenía 89 años y tenía un programa de radio, tenía una asociación civil que se llama Atenea Becaleña, donde se juntaban, tomaban cervecita.
Qué padre.
Cantaban canciones, recitaban poesía, pero, o sea, él, mi abuela estaba en casa y él siempre buscaba el pretexto para salir.
Pues la fiesta.
A la fiesta, a la bohemia, a la cervecita, a tocar la canción, a platicar con los amigos, con los compadres, a juntarse a hacer arte. Y y fue militar y fue director de internados, y era una persona muy dura, pero también era una persona extremadamente inteligente, y era muchas cosas, pero me parece que sí, o sea, si él dice que ya vivió lo que tenía que vivir,
por pues eso.
Yo creo que sí. Pero me causó mucho... híjole, tenía yo esa espinita ahí porque había decidido como no tratar de contactarlo.
Claro.
Yo había decidido tratar de no contactarlo porque a veces lo intenté a través de los sueños. Uh-huh. Pero la última vez que lo vi me decía en el sueño que quería que unos familiares y yo fuéramos a su tumba. Y eso no suena a él. Eso no suena a él, no suena a él. Pero se me hizo raro, ¿sabes? Eso no suena a él. Entonces, porque si yo le preguntara a mi abuelo, él sabe que él no está ahí.
Está acá.
Pues, sí. Está en otro lugar. Entonces, a mí también, cuando se lo conté a mi madre, pues me dijo, no, eso no suena a él. Le dije, ya sé, pero claro. Yo sentía que sí era él.
Claro.
Más bien sentía como que de alguna manera me estaba diciendo algo, ¿no? Uh-huh. Me estaba pidiendo algo. Y ya, nada más. Y yo siempre tuve esa impresión de se fue bien o no. Porque sí estaba inconsciente en ese momento. Estaba gritando cosas que no tenían sentido. Entonces,
y sucede a veces en esos momentos en donde no son conscientes de la decisión, ¿verdad? Y de irse. Pero pues al fin y al cabo, pues el cuerpo ya no puede y se va, ¿no? Pero pues nada más es cuestión de una pequeña como información para que él trascienda de la manera ideal.
A ver, oye, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. De alguna forma, tú has tratado de preguntarles cosas que sean preguntas que tú tengas, siendo que ellos tienen información muchas veces del otro lado.
Ellos a veces la dan. Cada consulta es distinta, o cada momento de conexión es distinto. A veces dan información, a veces alertan de algo, a veces solamente vienen a sonreír o a dar un ánimo de algo a alguien, o la comida que ellos, o traen regalos.
¿Traen regalos?
Regalos, sí, así como a él le encantaban los sushi, déjame te traigo un sushi, o sea, como en señal de no me olvido de este momento. A veces traen recuerdos, me refiero, vienen a describir recuerdos o a dar palabras como esenciales o puntuales que la persona necesita escuchar. A veces así, simplemente me voy a ir, o sea, vengo a poder irme, ¿verdad? O sea, estoy aquí para poder irme. Y cada uno yo creo que trae un objetivo específico, la persona que viene. A veces hay sanación, sigue habiendo sanación, Fepo, en el cielo. O sea, a veces llegan papás de los que están allá, a veces llega algún hijo que estaba allá y se vuelven a reunir, o rencillas sanan. Digo, tantas cosas la verdad pasan.
O sea, ellos más o menos te han comunicado entonces qué pasa cuando uno fallece, o sea, lo que se reconoce como la muerte, que no es en sí, te lo han como comunicado entre esta información.
Cada una de las personas está en un diferente proceso.
Ajá.
Cada uno, digo, ya habría que ver el proceso de cada persona que está allá, ¿verdad? Algunos estarán, voy a decir así, checando su libro de la vida, algunos están en su mismo infierno. A veces me refiero a infierno interior, ¿verdad? No hay
Claro.
un infierno tal cual, sino simplemente su infierno interior. Algunos están viviendo lo que vivían aquí. O sea, cada uno hay que ubicarlo en qué necesita. Ellos en sí allá, cuando están conscientes, a veces sí lo dicen. Diles que estoy bien, que acá yo puedo comer, que acá yo puedo hacer
¿Puedo
esto.
comer?
Sí, o sea, que no se preocupe que yo, o sea, que yo como o que yo estoy haciendo esto. O sea, como que me tocó una vez de un señor que dice, yo estoy mandando almas a vivir. O sea, estoy de trabajo.
¿En serio?
Sí. Entonces le digo yo, oye, está diciendo que él hace la bitácora y manda almas
A
a
encarnarse.
encarnarse. Y ella se ataca la risa, se agarra la cabeza y dice, mi papá era de logística aquí. Dice, con razón. Dice, siempre ha gustado estar ocupado. Le digo, bueno, está ya ocupado. O sea, digo,
Uno no
conectamos
pierde su
con él.
esencia.
Sí, no pierdes, conectamos con él, esto, y él dice eso. Y ella, ay, papá. O sea, digo, mira, está haciendo el bien, está ayudando a más gente. Hay gente que a veces está cuidando niños. Sí, o sea, cada quien está en el proceso, pero no pudiéramos decir, todos hacen esto. Cada quien vive su cielo. Voy a decir así.
¿Tú crees que entonces es, al no ser un lugar físico, es simplemente como energía en otro plano existencial, en otra
Energía.
dimensión, por así decirlo?
Así es. Energía en otro plano existencial.
Es otra forma de realidad, no se podría explicar como algo así, sino que cada uno, a partir de lo que comprende de la realidad, construye una
Construye
visión de algo.
así es,
O
y
sea,
construye su realidad allá.
por eso entonces si estás o sea, como una persona, una pésima persona que empieza, voy a poner un ejemplo, que dice, no, ya me siento mal al respecto de estas cosas que están pasando, pero bueno, voy a pedir perdón al final, pero dentro ahí traen todo eso cosa fea y cuando fallecen se construye, ahí están las personas esperándote, aquellos a los que les infligiste dolor, etcétera.
Sí, o está en, o sea, o está en su dolor emocional, o sea, está así. Sí, o está en su, o sea, en su dolor interno, o sea, en su, voy a decir así, como en su, cuando están muy frustrados o están muy amargados, o sea, está en su
Ajá,
amargura.
sí. O sea,
Sí.
sí lo experimentan.
Sí, lo siguen experimentando.
O sea, sí es como
Su depresión.
de alguna manera es como en esta balanza, si tú llenas de cosas negativas, pues eso es lo que experimentas, cosas negativas, horribles. Y no puedes escapar de eso porque no estás consciente de la misma manera
Así es,
que ahorita.
que aquí que pues el cuerpo físico puede hacer algo para salir de ello.
Claro,
Sí,
en ese caso no.
en ese
Por
caso no.
eso experimentas tu infierno o experimentas tu
Tu
cielo,
cielo depende como tú lo quieras
depende,
vivir,
¿no?
así
O sea,
es.
como tú lo quieras vivir. ¡Wow! ¿Alguno de ellos ha tratado de solicitarte algo como para poder regresar?
No.
No quieren regresar.
No. Mucha gente de aquí dice, ¿cuándo va a reencarnar? Pues cuando él termine de acomodar muchas cosas que hay que acomodar.
Ajá.
¿Sí? A lo mejor acomodar cosas de cómo quiero ahora nacer, acomodar decisiones de ahora que quiero vivir, acomodar acciones de ahora que quiero aprender. O sea, yo creo que son muchas decisiones para nacer y para morir. Hay
Okay.
muchas negociaciones en eso.
Pero,
Para nacer y para morir. Porque yo siempre he dicho que morir es una decisión y nacer es una decisión. Un
ajá.
conjunto de decisiones, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que el morir lo tomas antes de nacer. Lo que
Sí,
pasa es que no lo sabes.
así es. Y el morir lo negocias antes de hacerlo también. A partir de todas tus serie de elecciones y todos tus patrones de pensamiento y tus decisiones inconscientes y todo lo que aquí hay.
O sea, aunque la decisión sea dolorosa y difícil de explicar, pero es una decisión al
Sí,
final,
o sea, un
¿no?
accidente es una decisión. hacerlo de esa manera.
Sí, claro, porque no puedes decidir no morir, y el hecho de que decidas tu propia muerte puede servir como una manera de experimentación y aprendizaje.
Así es. Y que solamente el alma trae esa información.
Claro.
Sí, por eso muchas veces cuando estoy con alguien o estamos platicando con alguien, digo, a ver, allá está experimentando esto, volvió a unirse con su mamá, volvió a unirse con su papá, están unidos, porque aquí no pudo hacerlo.
Y entonces, a ver, ok, sí. A ver, me surgen dos preguntas grandes. Yo, por ejemplo, pues yo soy Fepo, ¿no? Y a mí me gustan ciertas cosas, o sea, como que yo podría, si retiro mi nombre, si retiro mi fecha de nacimiento y mi físico, podría definir patrones de conducta y de cosas que me gustan, que no me gustan, etcétera, hasta formas de hablar y experiencias que definen a la persona. Pero si reencarno en una mujer que se llame René en Francia en 1827, ¿qué pasa con Fepo?
La información de Fepo está en el alma.
Ajá.
Sí, que reencarna o que se la lleva al otro cuerpo. Es la misma alma en diferente cuerpo. ¿Sí? Y aquí a lo mejor si está en 1800, pues ella a lo mejor eres tú. Ahorita, bueno, 2024.
Ajá.
¿Sí? Entonces, esa historia o esa información está en tú. Está en tu alma, o sea, tú puedes accesar a ella.
Mis familiares de Francia y mis familiares de México, de 1827 y del 2024, ¿me reconocerían como René y Fepo al mismo tiempo ahí?
Sí pudieran reconocer álmicamente hablando. Ajá. Sí, pero a lo mejor, digo, álmicamente hablando, porque los de allá,
ajá,
pues fue mujer y trajo experiencias, ¿verdad? Y el de acá, o sea, hazte cuenta que tendríamos que llevar a que reconocieran a la chica y llevar a que reconocieran a
como si fueras multidimensional.
Así es, ajá.
O sea, el espíritu, el alma es multidimensional.
Sí, tenemos esa habilidad. Somos,
o sea, no nos damos cuenta porque en ese momento solamente somos una persona, así es. Pero
adentro de nosotros hay muchas, como la matrusca. Hay muchas vidas.
Ah, ahí. Claro, sí, por eso en las vidas pasadas, pues eres otra persona.
Así es, eres otra persona.
¿Cómo le ayudas a una persona a reconocer una vida pasada? ¿Y para qué?
Todo, mi área es sanación.
Ajá.
Todo es para sanar. Todo lo que puedo, o sea, lo que hago es para sanar, para que la persona esté mejor de cómo está, siempre. Y vidas pasadas le puede dar información que la persona en esta vida está repitiendo.
Ajá.
O trae pendiente de resolver, porque pueden cruzarse estas vidas, o sea, pueden cruzarse, me refiero, puedo vivir depresiones que no tengo por qué tener aquí, pero tenía ella, ¿sí? Entonces, o estoy repitiendo, o pueden cruzarse vidas, o tener explicaciones lógicas a cosas que me pasan, y no sé, ajá, por qué me pasan.
Sí, 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 sí.
Y de ahí poder romper patrones.
Claro.
Romper patrones, porque tú misma la ves. Tú misma la experimentas, o sea, tú misma, o sanarte fobias, dolores, muchas cosas que puede tener el cuerpo físico aquí, que no es producido aquí. Repetición de patrones, de cierta información, de ciertas cosas que me deja la novia, o sea, digo, y logra como tomar conciencia a la persona para que eso deje de pasar.
Claro.
Yo creo que tener información te da poder para poder hacer algo distinto. Y cuando los seres humanos tenemos conciencia de algo, me refiero a que tú mismo te das cuenta de algo, ahí es donde llega como la iluminación. Iluminación son pequeñas cantidades, pequeños tomas de conciencia de alguien. ¿Sí? Uno piensa que va iluminado y ¡ay, iluminado! Que todo tú vas a iluminarte. No es. Una iluminación es pequeña conciencia de algo, de ti. Eso te convierte en alguien que se ilumina, ¿verdad? Que ilumina.
Una persona puede recordar sus vidas pasadas de una manera simple, ¿cómo?
Sí. Hay ejercicios para hacerlo con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, en meditaciones. O hay ejercicios para poder percibirlo en chakras, en el cuerpo de la persona.
Ajá.
O hay ejercicios, ¿sí?
(risa) ¿En un sueño puedes ver tu vida pasada?
También. Okay. Y es muy identificable porque es en otro país, tienes otra ropa, tienes otro cuerpo, pero sabes que eres tú. O sea, sabes que te ves a los ojos y dices, soy yo.
Sí. Ay, no. Ay, bueno, otra vez, pobre mi familia. ¿Por qué les hago esto? Perdón. ¿Cuando estaba muy chiquito?
Ajá. Y de niño es más fácil recordarles, sí.
Hace rato estabas diciendo algo acerca de que el alma se queda con esa sensación y no se la puede retirar y todo. Y me quedé pensando en algo. Una vez, cuando tenía yo, no sé, como 20 y algo de años, yo le tengo una fobia irracional a ciertos insectos, no a todos. Yo puedo agarrar una tarántula con mucho cuidado y tocarla, o sea, si sé que no me va a picar, no pasa nada, pero no puedo estar cerca de una cucaracha. No puedo. En un momento, sin querer, pisé una con tenis y todo, y solamente de decirlo, puedo recordar la sensación en el pie y recordar el sonido. Se quedó como en mí, ya, se quedó ahí y siento horrible. Pero cuando estaba chiquitito, un día soñé algo que me, al despertar, me confundió mucho. Porque no entendía, imagínate, o sea, yo ni siquiera tenía ciertos conceptos y lo soñé.
Claro.
Yo soñaba que estábamos mi madre, pero no era mi madre. Era una mujer muy chaparrita, muy morena, el cabello largo con una trenza en la parte de atrás, o sea, todo el cabello, indígena, con un rebozo de estos como rosados mexicanos, o sea, la manera tal cual. Mi hermano estaba ahí, pero tampoco era mi hermano, era hijo de esta mujer. Yo estaba más chico, yo estaba descalzo, estaba sucio y era muy pequeño. Era más pequeño todavía que en mi sueño, igual, o sea, era hijo de esta mujer indígena. Y estábamos en un mercado, pero era otra época, era como unos años, unas décadas quizá antes, y había un hombre al que le habían hecho daño ahí. Y la que era mi madre, que yo sabía que era mi madre, era como que le estábamos repitiendo otra vez, me llevaba de la mano. Y cuando observaba la gente lo que le habían hecho daño a un hombre que estaba ahí, que no era familiar mío en el sueño, pero yo sabía
que
era un tío. Yo lo sabía, yo sabía que ese era mi tío, pero era otra persona. En ese momento, mi madre tomaba una fruta de uno de los puestos y me la daba y nos íbamos rápido. Y yo sabía que lo hacía porque era casi lo único que íbamos a poder comer ese día. Y luego estábamos en un lugar donde ella estaba en el piso haciendo artesanías para vender, y donde yo estaba acostado, como era muy pequeño, me daba miedo porque había cucarachas. Y yo tengo ese miedo irracional a las cucarachas, que yo pensaba que el sueño era provocado por el miedo a las cucarachas.
El sueño te da información acerca de por qué.
Era súper real. ¡Qué bruto! O sea, hasta ahorita me está cayendo el 20.
Sí, es una sensación de estar ahí.
Totalmente.
Dentro del cuerpo de ese niño.
Totalmente. Puedo recordar todo lo que estaba en la hora del día. Todo. O sea, es que no era un sueño. O sea, para mí fue extremadamente real y todavía lo recuerdo de una manera increíble.
Por esa razón, somos multidimensionales. Y no es que estemos allá, pero es... No es que estemos allá y acá al mismo tiempo, pero es... Si yo pido que me den respuestas, me van a dar la respuesta. Por medio de como sea.
¡Híjole!
El inconsciente es fantástico. Es fabuloso.
Nada más para dejarlo muy en claro. Estábamos en otro lugar del mismo mercado, en una zona donde, pues... Por ser un mercado y hay
como oscurito,
basura,
más.
Etcétera, de la fruta, de las carnes y todo, pues hay muchas cucarachas.
Claro.
Y yo sabía que se subían y me podían caminar encima y me daban miedo porque estaba muy chico.
Claro.
¡Uy, qué cosa, qué locura! Oh. Ah, ya, a ver, voy a hacer solo preguntas ya porque si no me voy a sentir raro. Personas que se contactan contigo porque quieren sanar algo de una persona que no sea un familiar, ¿es posible?
Sí es posible.
Ajá.
Si la persona acepta, si la otra persona acepta. También las personas que nos quedamos necesitamos sanación, Pepo. ¿Por qué? Pues a veces no hay explicaciones a muchas cosas. Entonces, si no se logra contactar con la persona que a lo mejor tú estás pensando, un jefe, un ex jefe, ¿verdad? Pues ¿para qué? A veces, y ellos a veces dicen, no, pues no. O digo, y es respetable, no me ha pasado, pero es respetable. Pues la persona obtiene sanación para ella o conecta con alguien más.
Claro.
Digo, en dado caso que pero no ha pasado. Sí, generalmente trae un objetivo muy concreto.
Ajá.
De sanar algo que por algo la quieren contactar.
Claro.
Cuando hay alguien a quien dices, él ya está en paz, ya no lo quiero contar. O sea, no traigo esa inquietud, está súper bien ahí. Ni le movamos.
Ni le movamos.
Digo, ¿no?
Sí.
¿No? Y pues y muchas veces pues nos quedamos con pendientes o con algo que se lo queremos decir cara a cara. Y por eso las mamás a veces pues quieren aprender esto, o los papás quieren saber más, o a veces los niños, o sea, he tenido alumnos niños que quieren porque pues traen cosas no resueltas. Entonces sí, es algo muy como es personal, o sea, es algo súper personal. Me refiero, a lo mejor tú dices, quiero contactar con la muchacha que me ayudaba porque yo le quiero decir esto. Ah, bueno, sí, digo, si es así, qué padre. O sea, sí, a veces, la mayoría de veces se puede, pero hay veces que no. Sí. La mayoría de las veces es un 95, 98% es un sí.
Ok.
Aunque no sea su familiar directo.
Ok. Y por ejemplo, si una persona, un familiar de ascendido o alguien que te quiere contactar, te pide algo, ¿debes hacerlo? ¿Es importante para que la persona trascienda?
A veces sí.
¿Sí tiene un pendiente?
Sí tiene un pendiente de que, por ejemplo, vamos a suponer de que haz mole. Ese día yo voy a venir y te voy a visitar y vas a estar con toda la familia. Es un decir, ¿verdad? Me tocó uno súper padre. Bueno, vas a estar con toda la familia.
Ajá.
Y yo voy a estar súper contento. Entonces, pues, ¿qué haz el mole?
O sea, generas como un código.
Sí.
Okay.
O sea, porque eso era importante para la persona. Hubo
a
una
ver.
Vez, era... Estaba la mamá de la muchacha y la muchacha, ¿verdad? Ahí. Y creo que había otra persona, pero ella no participó mucho, es un niño. Entonces estaban ahí las dos. Entonces corroboraba la información del abuelito, que era mamá, papá, perdón, de esa señora y abuelito de la muchacha.
Ok.
Entonces ya, pues, sanación y de cómo murió, digo, todo el proceso, ¿verdad? Y luego dice, que compren gansitos. Y yo, que compren gansitos. Y dice ella, la mamá, dice, él nos llevaba gansitos a todos. Entonces, para él es importante que todos coman gansitos, que todos coman gansitos, porque él llegaba con gansitos para los hijos. Dice, es que todo, los viernes 11 de la semana, él llegaba con gansitos para nosotros los hijos. Por eso quiere que comamos gansitos. Entonces le digo, bueno, van a hacer una reunión donde van a comer gansitos. Otra cosa, digo, creo que menudo, pero gansitos, entonces ese es el código de él.
Y él quiere como volverles a otorgar esa felicidad, esa unión.
Esa unión, esa
lo hace sentir bien.
Ese recuerdo que ella tenía de niña la lleva a decir, papá compraba gansitos porque estaba muy contento y había hecho algo. Había hecho algún negocio o había hecho algo y él llegaba con gansitos. Entonces para ella, esa es una confirmación, ese es mi papá y quiere que comamos gansitos porque se los compraba en su tiempo, ¿verdad? Entonces digo, van a reunirse y el postre va a ser gansitos, o sea, van a comer algo, ¿verdad? Digo, no sé, frijoles a la charra, menudo, no sé, tamales, y el postre va a ser gansitos porque él se los trae, o sea, él trajo gansitos, él les regalaba gansitos ahí.
Wow.
Ese es el regalo que te decía, que llega con regalos a veces porque quiere que todos coman. Y el recuerdo de ella, sí, en mi casa él llevaba gansitos cuando él hacía un negocio o algo que salía muy bien en su día, porque él estaba muy contento y era una forma en que les compartía a ellos momentos, digo, de felicidad, porque no había dinero, Abril. Entonces llegaban gansitos cuando era una fiesta. Entonces eso es para la fiesta. Claro que ahorita te alcanza para comprarte otro pastel de cualquier otro lugar, pero el gansito es la referencia de él.
Wow. Pero
cada caso es único, ¿verdad? Como te digo, y cada quien pedir algo distinto, pero sí. A veces es para cerrar, para hacer un cierre con broche de oro.
Sí, a lo mejor para otras personas no es para nada importante eso, pero uff.
Para ellos sí.
Para ellos
lo
es,
fue.
Claro, se generó un código en vida.
Así es.
Que te dice tantas cosas en ese momento.
Así
tantas
es.
Tantas cosas.
Que une familia, que une corazones, que él está contento, que él está feliz.
Wow, qué barbaridad. Oye, esto lo que haces de verdad me parece increíble. Es asombroso, es muy bonito además. Me parece que es muy importante el hecho de que podamos de alguna manera aportar en esta realidad y en la otra y en las que existan algo de manera positiva, de cualquier forma, ¿no? Digo, a veces, lo voy a decir con el corazón. Yo veo al FEPO que comenzó con el podcast paranormal y era cero espiritual. Era más bien enamorado de los fenómenos paranormales y el fenómeno no humano sobre todo, pero era cero espiritual y no había comprendido lo que significa. Y hay una relación muy importante incluso con hacerte bien a ti primero.
Claro.
Y luego tratar de hacerle bien a la realidad, no a una persona, a la realidad, que es, estamos ahí todos.
Sí, todos interconectados.
Todos interconectados. Sin embargo, hay una cosa que me sigue haciendo un poquito de ruido, porque no los comprendo.
Ajá.
No sé si exista. Bueno, me reservo mi duda. Esto de los ángeles y los arcángeles. Digo, cerrando esta parte un poquito con estas preguntas a esto, me gustaría como tratar de entenderlos. ¿Quiénes son? ¿Tienen sexo? Me refiero a... ¿Hay hombre, sí, mujer, procrean?
No tienen sexo. Ajá. O sea, no tienen un... Son energías que no tienen...
Una entidad.
Un género. Así es, que no tienen un género.
Pero tienen una entidad.
Pero tienen una fuerza, vamos a decir así. Tienen un poder.
Ok.
Uh-huh. Es diferente el poder o el alcance que tiene un ángel de la guarda.
Ajá.
Al que tiene una potestad o una deidad, digo, o un...
¿Arcángel?
Un arcángel, ¿sí?
Ángel de la guarda. ¿Que todos los seres humanos nacemos con uno?
Sí.
¿No es medio esclavizante el hecho de que yo voy a cuidar a este güey?
Pues puede ser, pero si tú no le pones atención, no lo volteas a ver, ahí va a estar y no te va a generar nada.
¿Pero no es triste esa función?
Claro, claro, claro. Hay veces que dicen, hey, dile que me hable, que me ponga atención, que me escuche, que me entienda.
¿Y por qué no podemos escucharlos de manera natural? ¿Por qué no podemos verlos de manera natural?
Porque su vibración es un poco más alta que la de nosotros tenemos. Si están, ajá, para cuidarnos en la tierra o si están para acompañarnos en la tierra, pero imagínate que está en una vibración de paz, de tranquilidad, de armonía, y nosotros estamos en nuestro caos del día a día.
Ajá.
Que el tráfico y que esto y que el otro y que la esposa y que no hay dinero y que todo ese burullo, ¿no?
Pero interno. No es culpa de nosotros.
No, es humano.
Claro.
Esto. Si tú logras sobrepasar eso, ajá, me refiero, resolver interiormente hablando eso,
uh-huh,
y conectar con este mundo espiritual, logras tener ese contacto día a día, momento a momento, minuto a minuto. Lo primero es abrirle la puerta que existe,
ajá,
y que tú quieras conectar con ellos.
Ajá.
Entonces, ese es el primer como paso. Lo demás, pues, consistiría en eso, en calmar para poder entender el código.
O sea, si hay un momento en el que tú empiezas a tener, sin necesidad de un intermediario, con todo respeto,
sí,
comunicación directa con tu ángel de la guarda.
Sí, si tú quisieras, sí.
Si tú quisieras.
Si tú quisieras, sí.
Ok.
Entonces... El que te puede dar guía, te puede dar soporte, te puede dar ánimos, te puede dar soluciones. O sea, como, mira, por acá, te puede dar conexión con tu intuición, o me refiero a este tema intuitivo, pues tenerlo como más sensible o más claro, ¿no? te puede dar protección, te puede dar, digo, varias cosas por ahí. Entonces, como nosotros, pues estamos en nuestro mundo de caos y mundano, pues decimos, ay, ¿para qué? Muchas veces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué conecto con él? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero hay muchos regalos, me refiero a espirituales, que él puede tener contigo, ¿verdad? O sea, que pueden tener en conjunto.
Ajá.
Porque es tu equipo espiritual. Y si no lo utilizas, imagínate que aquí están muchas personas acompañándonos, que son nuestro equipo de trabajo. Pero tú te paras a hacer esto y tú te paras a picar la computadora y tú, o sea, pues tú lo puedes hacer. Pero para ellos están ahí para eso, para ayudarnos.
¿Pero ayudarnos en qué sentido?
En cualquier sentido, me refiero a darnos guía, soporte, cobijo, protección.
¿Pero no es como raro? O sea, a lo mejor no quiero sonar grosero, yo sé que hay mucha gente que cree en esto.
Claro.
Si te ayudan dándote soporte, guía, pero no puedes escucharlo ni verlo de manera natural, es inservible, perdón que lo digas, es inservible esa función. Luego, si te protegen, pero observo el mundo y la mayoría de las personas, y no el 51%, no, o sea, estamos hablando del 99%, ajá, me parece que sus ángeles de la guarda, pues, se fueron de vacaciones, porque
no
les abren
la puerta. Aquí pensamos que no ayudaron porque a lo mejor les pasó o se cayeron de la bicicleta o digo,
no,
algo
me refiero
así,
a cosas más feas.
A pesar de lo que sean, los tienen, ¿eh? Que no los ocupen es otra cosa.
Pero ¿cómo podemos ocupar algo que no sabemos que existe? Y cuando creemos, ok, vamos a decir que sí existe, nos damos cuenta de que hay una prohibición natural física para que los entendamos. Te lo pongo así. Si tú me dices que hay bacterias que son beneficiosas, yo te diría, no, pues solamente nos enferman. No, pues las tenemos en los ojos, en la piel, en el estómago, etcétera.
Claro.
Ok. ¿Y cuál es su función? Pues ellos existir y a ti ayudarte sin querer.
Sí, ayudarte para que no te enfermes, ¿verdad?
Ajá. Entiendo. Pero en este caso, ¿cuál es su función? Ayudar. Ajá, ok, pero no me ayuda.
Servirte de guía. Sí, ese código, como quiera, como te digo, lo entendemos. Ajá. O logramos acallar todo el caos que tenemos en nuestro mundo terrenal. No es tan difícil.
Ok.
Simplemente es, uno, querer hacer contacto con ellos. Y dos, saber dónde es tu código más fuerte para de ahí hacer el link.
Ok.
¿Cuál es tu código más fuerte para hacer el link? Si la certeza es tu código más fuerte, le voy a dar minutos para escucharlo. Muchas veces no damos tiempo, Fepo, uh-huh, a hablar con alguien o escuchar a alguien. A los de aquí, menos a los de allá. ¿No? Entonces, eso, danos el tiempo para empezar a conectar. ¿Y cómo me voy yo a conectar contigo? Si yo tengo más fuerte la certeza, me voy a conectar desde la certeza. Y si yo tengo muy fuerte la audición, me voy a conectar desde la audición. Y yo sé que va a ser una voz diferente al de un fallecido y al de al de un arcángel que al de un ángel. ¿Sí? Lo puedes identificar. ¿Por qué? Porque te va a decir ciertas palabras o vas a escuchar cierta voz o vas a escuchar ciertas... aquí, ¿verdad? En el cerebro, ¿no? No se escucha acá, pero sí se escucha aquí. O cierta telepatía, vamos a decir así.
Sí. ¿Se sienten positivos?
Se sienten positivos. Uh-huh.
Ok.
Sí. O sea, hay cosas positivas que sientes al estar tú conectando con ellos y hay ciertas sensaciones en el cuerpo que se sienten como en completud, que te dice, estoy conectando con ellos, ¿verdad? Estoy en contacto con ellos. Pero sí, es como callar nuestro mundo interno para escuchar el mundo espiritual.
Ajá.
Externo a mí. ¿Sí? Que a veces no está fácil porque tenemos un montón de pensamientos. O sea, digo, no es que sea imposible. Nada más es pensamientos, emociones, sensaciones.
¿Hay personas que no tienen ángel de la guarda?
Todas tienen.
No
existe.
Que alguien no tenga?
No puede ser que alguien no tenga.
¿Por qué?
Es parte del equipo espiritual. Ajá. Que nosotros traemos por default, sea lo que seas, es parte de nuestro equipo espiritual. No he investigado, voy a investigar, si hay alguien que pueda renunciar a ellos. O sea, decir, no, yo no quiero que estés conmigo y vete. Digo, puede ser, ¿verdad? Porque ellos son obedientes. Digo, O sea, y no acceden a comentar con nosotros o a conectar con nosotros si nosotros no damos el permiso. O sea, si yo no inicio la conversación, ellos no se meten. Por eso muchas dices, pues parece que no había ángel de la guarda porque le fue de la patada, ¿verdad? Pues si tú no lo pides, o si tú no inicias la conversación, ellos no se van a meter en tu vida porque te respetan.
Lo que pasa es que me parece que tienen una... Y siento que tienen una función innecesaria. Porque si están o no están, da igual. O sea, si uno decide hacer las cosas bien, no es culpa del ángel de la guarda. Si uno decide hacer las cosas mal, no es culpa del ángel de la guarda.
Es solamente un compañero.
Pero,
o alguien que te acompaña en la encarnación. Para, mira, te cuento una historia.
Me siento vigilado, fíjate.
Puede ser. Te siento acompañado.
A ver.
Te digo una historia.
Sí, a ver, por favor.
Mira. Esa es mía.
¿Ah, sí?
Esa es mía.
Ok.
Ok. Yo trabajaba en una empresa de muebles.
Ajá.
Era gerente de esa empresa de muebles y ese día había faltado a la vendedora porque un día de la semana descansaba. Es un espacio muy grande ahí por Gonzalitos, ahí estaba, enorme, aquí en Monterrey, muy grande. Estábamos exponiendo más o menos como unas 25 salas, entonces te has de imaginar el espacio grande. Yo generalmente mi oficina estaba en la parte de atrás. Yo veo entrar a tres personas, dos hombres y una mujer, pero separados. Una pareja entró y otro hombre entró.
Ajá.
A la tienda. Yo salgo, cierro las puertas de ahí detrás, salgo, porque atrás estaba mi bolsa, el dinero,
claro,
de la empresa, la caja fuerte, etcétera, y yo salgo pues a atenderlos. Entonces salgo y las personas que estaban se vinieron unas a un lado y el otro se fue al lado de otro lado. Vengo yo pues atendiendo, oye, ¿cuánto cuesta esa sala? ¿Cuánto cuesta esa sala? ¿Cuánto cuesta esa sala? Digo, te estoy haciendo todo el cuento para que te imagines todo lo que ahí ocurrió. Entonces, en ese momento, el señor me hizo otra pregunta y yo seguía con ellos y, ay, sí, esto, y que me siento y que de qué está hecha, etcétera.
Digo, la pareja.
La pareja.
Ah.
El otro señor, yo por un momento yo ya no lo vi. Y aquí pedí, dije, que me dijeran a mi ángel qué estaba haciendo. Vi que estaba abriendo mi cartera y que me estaba sacando las tarjetas de crédito, y yo había puesto en mi cartera 200 pesos guardados de cierta manera. En mi cartera es lo que yo llevaba para comer, Fepo. Pues, digo, trabajaba de godín, entonces pues estaba ahí. Yo ya estaba en este mundo, yo ya estudiando, yo aprendiendo mucho de esto. Entonces, yo vi esto aquí, o sea, me dijeron esto aquí. Los señores siguen preguntando, me dije, permíteme tantito, voy por una tarjeta, las tengo atrás. Yo iba a corroborar lo que había visto. Me voy para atrás, pero pues estoy hablando que son como unos 15 metros o 20 metros, o sea, en lo que yo camino para atrás, y voy rápido, o sea, rápido acelerando el paso, agarro mi cartera y evidentemente no traía las tarjetas. O sea, hago así y no traía mis tarjetas. Entonces salgo con la tarjeta, según con el precio, y enfrento al señor que yo sabía me había agarrado mi cartera, pero había agarrado mis tarjetas y mis billetes de 200 pesos.
¿Estaba por ahí todavía?
Estaba ahí atrás todavía porque...
Como haciéndose
como menso, haciéndose, ¿no? Sí, que ahí estaba. Salgo yo y inmediatamente yo pido que me proteja San Miguel Arcángel. Dije, ayúdame. Porque pues son... O sea, no me percaté en mi mente de que eran tres, pero pues estaban coludidos, evidente. Salgo yo y yo le dije, dame mi dinero y mis tarjetas, sin dudarlo. Yo sentía la presencia de San Miguel atrás de mí, enorme. Eso medía como 4 o 5 metros para arriba, porque era un galerón muy grande.
Ajá.
Y yo lo sentía así enorme. De hecho, ahí apareció tu ángel de la guarda.
Ay, me asustaste, perdón.
Y una chispita. Aparece y yo, y me dice él, no. Le dije, dámelo. Yo le agarro una bolsita que él traía aquí. Y ahí estaban mis 200 pesos. Doblados de cierta manera. Tú sabes cómo doblas los billetes.
Sí.
Y nomás cuando traes 200, pues... ¿Dónde más van a estar, verdad? Me avienta el billete. Y se saca de atrás todas las tarjetas y las avienta al piso. Claro que yo no me agaché porque me iba a agachar y me iba a golpear.
Claro.
lo que yo hice fue corretearlos, pero tenía un empoderamiento y una sensación de certeza interna y una sensación de seguridad y de sentirme protegida tan fuerte que se salieron corriendo los tres. Me salgo yo diciendo, me robaron. Bueno, intentaron robarme, la verdad, pues ya no me habían robado nada, estaba ahí todo. Deja tú las tarjetas, todo el trámite para hacerlas. O sea, eso es lo que la verdad me daba flojera. ¿Sí? O sea, el dinero sí. Es lo de menos. Dices tú,
te juro que lo has de comprendo con
sí,
eso.
O sea, la tarjeta de esa para votar, esa.
Sí,
o sea, el trámite ese son muy tediosos. O sea, la verdad.
Y la licencia.
Esos trámites son los que. Esos. ¿Sí? Salen corriendo. Yo había visto que el carro lo habían dejado estacionado ahí y no se pudieron ir en el carro porque había más carros atrás. Entonces se van corriendo y yo no sé qué, bueno, etcétera. Le habla a mi jefe, le dijo, oiga, ¿sabe qué? Voy a cerrar porque pues me intentaron robar, ¿verdad? O sea, esto. Ay, pero ¿cómo abrir? Sí, yo a la tarde ya no voy a abrir porque estoy sola. Entonces, ahí te digo, pues que sí tienen función. Digo.
Mira, no quiero decir que me has convencido, pero casi, casi me has convencido por una razón. No me gusta llamarles ángeles, pero como que estabas explicando esto y entendí su función. Según yo, por lo que entiendo, es que de alguna forma tú y yo y todas las demás personas, antes de llegar a esta vida, decidimos.
Así es.
Ellos no son culpables de si algo bueno o malo nos pasa. Decidimos lo que nos iba a pasar. Y su función sería, yo dije, me siento vigilado y tú estás acompañado, pero hasta cierto punto es una mezcla de las dos cosas porque, uy, esto no debe ocurrir, esto te va a afectar. Y entonces, abrí.
Reacciona,
yo te ayudo, yo empodero.
Así es.
Yo te protejo.
Así es.
Pero no permitas que esto pase porque va a romper aquello que tú definiste que querías para tu vida.
Totalmente. Y es eso, como un coach espiritual. Que te dice, cuidado, no vas a chocar. Y ahí está.
Yo le he contado un montón de veces que estaba manejando en la Ciudad de México cuando estaba estudiando. Iba muy rápido porque era de madrugada en periférico, pegado del lado izquierdo y donde estaba una curva. Algo me dijo así como rojo.
Bájale.
Rojo, así ¿sí? como una mancha, ¿sí? algo así. Y mi intuición no fue bajar la velocidad, sino hacerme hacia el otro carril, hacia el de la derecha, y dando la vuelta en la curva, había un coche que estaba parado y había una persona con un trapo rojo haciéndolo así para que la gente se frenara. Pero yo iba muy rápido. No iba a pasar.
No ibas a frenar.
Esa persona y yo íbamos a pasar al otro lado.
Inmediatamente. Esas son cosas en donde te ayudan.
¡Guau! ¡Guau! Es que... Híjole, perdón que creo que lo personalice. Lo que pasa es que de repente estás contando esto y me vino a la mente y la selección de palabras que hiciste y después cuando dijiste, por ejemplo, ¿no? Así, cuidado, ¿no? Y por ejemplo, vas manejando, yo dije, pues es lo que traigo en la cabeza.
Tal cual.
Que esa es como una señal, así de, ¡eh!
Sí.
El código.
Es tu código.
Me lleva.
¡Guau! Es un código personalizado.
Guau. Oye, a ver, no es que quiera cortar la conversación.
No.
Lo que pasa es que en unos minutos,
claro,
también, porque voy a viajar a España, lo que te decía.
Adelante.
Todo esto, pero fíjate cómo es la vida. Tengo que regresar por unas situaciones aquí a Monterrey, y además me encanta. Entonces, en dos meses más o menos, si tú me lo permites, me encantaría volver a platicar contigo, porque sobre todo me gustaría profundizar en el tema de los ángeles, arcángeles, y que nos narres más experiencias que has tenido, que son muy fuertes, pero son muy hermosas.
Totalmente.
Son muy hermosas. Primero quiero agradecerte porque justo con estos temas que estoy tratando de aprender, soy un poquito más duro Y a veces me dicen, ay, ¿por qué esto lo tratas así también, ¿no? O a ella, ¿no? Porque a lo mejor ya nos conocemos, porque a lo mejor ya experimenté ciertas cosas con esa persona. Y a veces creo que uno tiene que ser muy fuerte ante estas cosas. A mí lo que me ha encantado de lo que has hecho es, uno, que has respondido a todas las preguntas, aunque sean difíciles. Y eso es algo que de verdad me parece formidable. Dos, que es notorio que hablas con honestidad. Y eso también me parece increíble. E incluso las situaciones que han ocurrido durante esta conversación me parece algo muy bonito. Y te lo quiero agradecer y felicitar por el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias por aceptar venir y gracias por todo lo que nos has contado y espero que se repita.
Muchísimas gracias a ti, a tu público, y muchísimas gracias a ti por abrir tu corazón. Yo sé que a veces el escepticismo, digo,
Claro.
y es normal, es completamente normal, porque es como el pan de cada día. Pero muchísimas gracias por abrir estos micrófonos para la sanación, porque creo que todos merecemos estar sanos, sanos del cuerpo, de la mente, de la emoción y de lo que nos duela.
Así es.
Entonces, eso te agradezco en el alma, en el corazón,
Nombre.
y en verdad fue un agasajo poder platicar contigo. Y qué padre que si algo en ti cambió, algo en ti, algo adentro de ti, una chispita de algo
Mucho.
con esta plática se movió. Qué padre.
Mucho, 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 de verdad. Sí, sí hubo un gran cambio. La verdad es que, por ejemplo, a lo mejor es algo también así como un poco egoísta de mi parte, pero, híjole, no me podía quitar esa espinita, no me podía quitar esa espinita. Y,
Pero es la mejor confirmación,
sí,
porque tú
ya.
lo viviste y
Sí.
tú lo viste
Sí. Y era algo que
que te
lo
dolía.
de que temblara y esto, no se lo había contado yo nunca a nadie. Nunca. Porque de hecho yo lo vi y ya después ya no lo quise ver. Ya no lo quise ver. Y lo traía ahí. Entonces me ayudaste a sanarlo y te lo agradezco un montón. Te lo agradezco un montón.
Muchísimas gracias a ti.
Por favor. No, repites tus redes sociales, plataformas, etcétera.
Luz de tu luz, mis redes sociales, luz de tu luz.
Luz de tu
Luz
luz.
de tu luz.
Qué bonito.
Sí, no,
En
gracias.
básicamente todas las redes sociales,
Todas las
¿no?
redes sociales, página de internet también, www.luzdetuluz.com. Todas las redes sociales son luz de tu luz.
Muy bien. Muchísimas gracias. Oye,
Gracias
pues
a
entonces
ti.
sí nos vemos en otra.
Claro,
¿Sí?
claro que sí, con muchísimo gusto.
Me va a dar muchísimo gusto y te agradezco, de verdad te agradezco tanto,
Igualmente.
tantísimo. Oigan, ya saben que cuando llegan estos capítulos que son así, no termino con la frase de siempre porque como que nada que ver. Pero les quiero agradecer muchísimo, te quiero agradecer muchísimo. Les recuerdo que está el correo electrónico donde pueden mandar sus experiencias o evidencias. Ha crecido la familia del podcast paranormal y entonces sé que van a haber muchas dudas. Mucha gente va a decir, oye, ¿por qué no me preguntaste esto? Me gustaría saber aquello.
Adelante.
Para la próxima voy a, o una de dos, o las recolectamos de los comentarios de este video o audio y o hacemos una mecánica antes
Claro.
para tener algunas preguntas, porque seguro hay dudas importantes al respecto.
Con todo gusto.
¿Vale?
Con todo gusto.
Muy bien, pues bueno, ya, ya nos vamos. Muchos se despiden, no se quiere ir. Muchas gracias y nos
Gracias.
vemos en la próxima.
Gracias.
Chao.